Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, comienzo de puente. No en todas las comunidades y en muchas. El lunes era fiesta, la fiesta del 1 de noviembre se traslada al 2 en muchas comunidades de este país. Estamos confinados o como quieran llamarlo, no hay posibilidad de viajar, ni segundas residencias, ni playa, ni montaña. Así que vamos a ver si conseguimos que el fin de semana sea más ameno para todos y trataremos de olvidarnos un poco de todo lo que nos rodea, manteniendo eso sí, las máximas precauciones posibles. Vamos a ver si hacemos una burbuja de este fin de semana y pueden mejorar los datos y podemos estar todos un poquito más tranquilos. Para empezar tenemos super sábado en nuestra primera división y cualquiera se aventura a predecir lo que puede pasar, porque si recuerdan hace una semana el Madrid iba al Camp Nou al borde de una crisis y salía muy fortalecido dejando las malas sensaciones al Barça. Una semana más tarde el club azulgrana está sin presidente. Ha recuperado el crédito tras ganar en Turín y deposita sus esperanzas en un jugador de 17 años que tiene una pinta extraordinaria. Esa sensación de provisionalidad de cada jornada pues le añade más atractivo todavía a esta liga que ahora mismo, fíjense, nos deja al frente de la clasificación a la Real, que sigue ahí, y junto al conjunto churiurdín está ni más ni menos que el Cádiz. El Cádiz, recién ascendido, eso sí, con un partido más, pero está colíder con la Real. Pero es que el conjunto gaditano mantiene una increíble racha a domicilio. Ganó en Huesca, ganó en San Mamés, ganó al Madrid en Valdebebas y acaba de ganar en Ipurúa al Eibar, mostrando la misma tarjeta de presentación. Equipo inexpugnable, es dificilísimo hacerle un gol y sale a la contra con un peligro bárbaro. Dos buenos goles de Álvaro de Negredo y de Salvi han dejado el partido prácticamente sentenciado en Ipurúa antes del descanso. Chapó para Álvaro Cervera y para sus muchachos que están haciendo un campeonato impresionante. Han ganado absolutamente todo fuera de la tacita de plata. Allí en el Carranza han conseguido dos puntos, dos empates, pero los cuatro partidos que han jugado fuera los han ganado los cuatro, sumando 12 puntos más los dos de casa, 14 para estar al frente de la clasificación ahora mismo. Y mañana super sábado y empezamos pronto, a mediodía, a las 2 en Valdebebas, Real Madrid-Huesca, a las 4 y cuarto en San Mamés, Athletic-Sevilla, a las 6 y media en el Sadar, en Pamplona, Osasuna-Atlético de Madrid, y a las 9 en Vitoria, en Mendizorroza, el Alavés-Barça. Seguimos el domingo la cartelera nos presenta el a las 2 Betis-Elche, a las 4 el Celta-Real Sociedad, a las 6 y media el Granada-Levante y terminamos a las 9 con el Valencia-Getafe, y se completa la jornada el lunes con el Villarreal-Valladolid. Y volvemos a la Champions, tenemos semana Champions otra vez, martes, miércoles Champions, el jueves Europa League y el viernes tendremos una nueva jornada de Liga antes de hacer un parón que dé paso a las selecciones internacionales, a los partidos de las selecciones internacionales. El hecho de que los cuatro equipos de Champions jueguen mañana ha servido para que hayamos escuchado a sus entrenadores en la previa. Comparecencias que en algunos casos han servido para aclarar algunas polémicas que nos han acompañado a lo largo de esta semana. Por ejemplo, de lo que podía ser un hecho anecdótico se ha hecho casi una cuestión de Estado, la pillada Benzema hablando de Vinicius. Sobre ello ha sido cuestionado hoy Zinedine Zidane y, como suele ser habitual, el técnico francés le ha restado importancia al asunto.
Esto está aclarado. Yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos, porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabes? Pero es bueno de vez en cuando que pasan cosas también. Esto significa que nosotros estamos vivos, pero siempre pasó, ¿sabes? Entre jugadores, pero eso luego se queda ahí.
En el Atleti, el Cholo deja en Madrid a Luis Suárez, no viaja a la capital navarra, no contará con el uruguayo para el partido del Sadar y tampoco está Diego Costa, que como saben está lesionado, así que va a tener que rehacer el once inicial. Y tampoco estará Saúl, y la verdad es que todo lo que ha rodeado a Saúl ha estado impregnado de cierto misterio porque nos hemos estado preguntando durante muchos días qué le pasa a Saúl, qué le pasa a Saúl, por qué no juega a Saúl. Tampoco se ha explicado desde el club con detalle el motivo de su ausencia. Hoy, 18 días después, ha vuelto a entrenar con sus compañeros y el Cholo nos ha contado cómo está Saúl.
Preguntaremos al médico que los informe mejor, porque no soy médico para hablar de lesiones musculares ni de problemas físicos. Soy entrenador. Todavía no está al 100%. Evidentemente está creciendo en su regreso. Nos imaginamos que para el partido de Rusia por lo que me comentó el médico, podría estar disponible. Ojalá que siga en esta progresión que está teniendo para estar con nosotros, porque lo necesitamos.
Y en el Barça, mientras todo el mundo está suspirando por Pedri, el chaval de 17 años, que muestra un desparpajo enorme, aunque los que le siguieron en la Unión Deportiva Las Palmas sabían ya de su calidad, Koeman sigue sin cortarse un pelo. Dice lo que piensa sin cortapisas, ¿eh? Y hay que agradecer que en este mundo del fútbol alguien hable tan claro, al margen de que luego estés de acuerdo o no con lo que diga el entrenador holandés, neerlandés del FC Barcelona. Hoy ha hablado, claro, de Ansu Fati, cuya irrupción en nuestro fútbol ha sido extraordinaria. Pero debe ser porque Koeman no quiere que se relaje. Hoy ha explicado muy claramente lo que quiere y lo que no quiere de Ansu Fati.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar. A veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. En ese sentido él puede mejorar y en ese sentido tiene nuestra ayuda cada día.
Y en Valencia no le queda otra, ha vuelto a los entrenamientos Jeffrey con Dogbia. Se desconoce si estará en el partido ante el Getafe, que cierra la jornada del próximo domingo, pero la situación ha obligado al francés a bajar las orejas y a empezar a entrenar, ya que su salida del club cada vez es más complicada. Dijeran lo que le dijeran desde la cúpula del club. Del ámbito internacional, Neymar, lesionado, muscular, no va a jugar el próximo mes. Así que se perderá las 4 próximas semanas de competición. Y atención a James Rodríguez, el ex del Madrid, ahora en el Everton de Carlo Ancelotti, no va a jugar como mínimo este fin de semana por una inflamación testicular. Esto, que seguramente provocará risas, es un tema bastante serio, ¿eh? Porque todo se debe a un balonazo en sus partes que le ha provocado una inflamación bastante, bastante considerable, que está siendo además tratada con un aparato realmente llamativo, porque evidentemente, pues, bueno, sí, masajes sí que se pueden dar, claro, pero no es conveniente. Es mejor utilizar otro tipo de métodos.
Masaje, ver las estrellas.
Sí.
Hay que ir con cuidado ahí, ¿eh?
O el infierno. Sí. Puedes ver muchas cosas, sí, con ese tipo de masajes. Así que James está ahí con una máquina de ondas en Sálvese a la Parte para tratar de bajar esa inflamación. Ahora, yo es que me estoy imaginando lo doloroso que debe ser eso, ¿verdad? Porque, claro, no podrás ni andar, ¿no?
No sé, yo cuando me mando un pelotazo en las partes...
Hey, no, eso...
Pues imagínate eso constantemente.
Eso constantemente no se aguanta. Claro, por eso. Eso no se puede aguantar.
Por eso está así el hombre.
Claro, la gente que no lo sepa es un balonazo en las partes son 2 segundos de normalidad hasta que te empieza a subir un calor así por el bajo vientre hasta los pulmones.
Es una sensación súper
rara. Que te deja así como muy flojo, que te tienes que agachar incluso porque has perdido la fuerza.
Debe ser una sensación parecida a la que cuando te pegan un puñetazo en el
hígado. En el hígado, ¿no? Exactamente. La misma, sí. Lo que pasa es que es más abajo, el dolor es más bajo, sí.
Y pues eso, el pobre está fastidiado.
Pues James, le deseamos una pronta recuperación, porque no es cuestión tampoco de estar así. El coronavirus ha provocado que el Marsella-Lyon haya sido aplazado, al igual que el Levante-Real Madrid de la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina. Y al margen del fútbol, baloncesto-Euroliga, un partido, Baskonia 71, Barça 72, en la vuelta de Mirotic. En la vuelta... Etapa con final en Suances. Se preveía una jornada tranquila. Ha vuelto a ser un etapón. Ha ganado Primoz Roglic, que aunque está empatado a tiempos con Richard Carapaz, es el nuevo maillot rojo de la Vuelta Ciclista de España. Mañana etapón con final en la Farrapona y el domingo etapón con final en el Angliru. Así que está en todo lo alto de Asturias la Vuelta Ciclista de España y tenemos un fin de semana espectacular por
ahí. Y además seguramente con buen tiempo.
Sí, es verdad.
Con lo cual está guay porque siendo la vuelta en noviembre ya mañana,
sí,
pues podría ser un impedimento gordo, claro, tener mal tiempo en el norte de España.
Es que lluvia y el otoño, las hojas en las carreteras y le añadía muchísimo más peligro.
Si hace buen tiempo, disfrutan los corredores y disfrutamos los televidentes viendo los paisajes que hay.
Sí, señor. Hoy los paisajes que nos mostraban desde los helicópteros de Cantabria, la costa cántabra, eran increíbles, ¿eh? Porque ha salido un día muy bonito. Y la verdad es que es impresionante.
Cuando pasaban por los pueblos.
¿Qué país este?
Los acantilados que hay en Cantabria.
Sí, señor. Eso en la vuelta. Tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Emilia-Romagna en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari el próximo domingo, sin entrenamientos libres el viernes y con la confirmación de que Fernando Alonso pilotará el Renault en sesiones del miércoles y el jueves, entrenamientos en Bahrein. Entrenamientos además sin límite de kilometraje. Y tendremos el campo del gas, en el que vamos a hablar con Miriam Gutiérrez, con la reina, porque dentro de 15 días optará en Londres a los 4 cinturones mundiales del peso ligero ante la hasta ahora invencible Katie Taylor. Esperemos que sea hasta ahora. Y les vamos a contar además todo lo que tenemos por delante en un fin de semana de muchísima actividad con combates interesantísimos y con un montón de títulos mundiales que hay en juego. Si les gusta el boxeo, prepárense para vivir un fin de semana tremendamente atractivo. Y hoy, como seguro que saben, cumple 60 años, le quedan todavía 20 minutos de celebración, al menos en la hora española, a Diego Armando Maradona. Richie Castellanos, conocido de Relaciones Públicas, ha hecho un vídeo con 160 testimonios de la gente del fútbol, con jugadores históricos, jugadores actuales, jugadores de todos los equipos. La verdad es que es un vídeo impresionante. Todos ellos felicitan al astro. El vídeo, como digo, es espectacular. Y entre otros, en ese vídeo está la felicitación de Cristiano Ronaldo.
¡Hola, Diego! ¿Qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao.
Por cierto, Cristiano Ronaldo ha dado negativo en los PCRs que calificó él como ya saben cómo. Pues ha dado negativo, así que este fin de semana va a volver a jugar. Lo hará 19 días después de estar confinado, ¿eh? 19 días ha estado confinado el jugador portugués. Y esto que escuchamos es, pues es casi casi la petición del oyente. Un oyente nos decía el pasado viernes, Bruce Springsteen, que sí, que lo ponemos. El vigésimo disco de Bruce Springsteen, este es el primer single, pero ya está el disco en la calle, Letter to You. Y además es un disco que ha grabado con la E Street Band, con su banda original. Disco número 20 del jefe. Dicho esto, a las 11:43, hora menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta Eibar, donde se ha jugado el primer partido de la jornada. Óscar y medio, Gabón, Eibar, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Por allí ha pasado el Cádiz, casi nada.
Sí, ha pasado el Cádiz.
No, no te rías, Pedrito, es verdad.
No, es flipante.
Es que allá donde va el Cádiz, terror.
Y es líder, ¿no? Ya he comentado durante la transmisión que solamente un equipo en toda la historia de Primera División había empezado una liga de primera ganando 4 partidos fuera de casa sin recibir goles, que es lo que ha hecho el Cádiz. Y aquel equipo fue el Madrid de la temporada 61-62. Entre otras cosas tenía, por ejemplo, Di Stéfano, Puskás y Gento. De hecho, ese es el Madrid que más cerca ha estado de hacer un triplete. Porque, recuerdo, perdió la final de la Copa Europa, pero ganó la Copa y ganó la Liga. Pues ese equipo lo ha igualado el Cádiz. Un recién ascendido, con muchos de los jugadores que el año pasado estaban en segunda.
Sí, es verdad. Perdón, Óscar, que te hemos interrumpido.
No, que es que además hablaba Pedrito, ¿no?, de que aquel Real Madrid de las grandes figuras, ¿no?, de la época de los 60, 50 y 60, ¿no? Pues a mí me llama la atención porque además Álvaro Cervera en rueda de prensa lo primero que ha dicho es que no somos ningunos virtuosos con el balón y cuanto antes lo sepamos va a ser mucho mejor. A otra cosa no podemos jugar y lo que hacemos lo intentamos hacer bien. Yo creo que con esa filosofía no sé si le va a dar para estar arriba muchas semanas, pero desde luego para cumplir objetivos seguro, ¿no? Seguro. Él hablaba también de seguir, que son 3 puntos que le permiten seguir acercándose a su único objetivo, que es la salvación, y que esta victoria, comparándola un poco con la que consiguió en Valdebebas frente al Real Madrid, aquella fue más bonita, pero a esta en Ipurúa le da incluso más importancia.
Claro, porque puede ser un rival directo en el objetivo de la permanencia, el Eibar. Que el Eibar también, el fin de semana pasado gana en Sevilla, al Sevilla, y hoy pierde con el Cádiz. Está dando bandazos el equipo de Mendy, ¿eh?
El Cádiz, que es muy raro que en cualquier partido tenga más del 30% de posesión. De hecho, en las 4 victorias fuera de casa no ha llegado a ninguna el 30% de posesión. Pero no han sido victorias por casualidad. Es que hoy el Eibar casi no la ha tirado a puerta. El Madrid casi no le tiró a puerta. El Atleti le tiró un poco más, pero es cierto que el Cádiz acabó con 9. Y en la primera salida en Huesca, el Huesca no le tiró a puerta. O sea, que es que no son victorias, decir, no, es que tengo un poco de suerte, han rematado al palo, ha hecho el portero ocho paradas. No, no. Es que gana porque mejor.
Sí, sí. Y el Eibar, decíamos, pues está dando un poco bandazos, ¿no, Óscar?
Sí, sí, sí. Yo creo que gana aquí el Cádiz porque el partido se ha jugado lo que buscaba el Cádiz, ¿no? Y eso también Mendilibar lo tenía muy claro. Hablabais del 30%, creo, de posesión del Cádiz, y el Eibar con un 70% de posesión no se siente cómodo. Eso lo sabemos todos, incluso el propio Mendilibar. Aún así, ha dicho que en la primera parte, teniendo tanto balón, pues ha intentado jugar entre líneas bastante, se ha quedado bastante satisfecho, y a pesar de ir al descanso con 0-2, dice que han ido al vestuario con algo de ilusión, porque él veía que se podía dar la vuelta a esto, pero sin embargo, en la segunda mitad han estado muy lejos de ni siquiera de hacerles de poder hacerles daño, ¿no? Supone esta derrota volver a empezar después de una muy buena racha, habiendo ganado en Zorrilla y habiendo ganado en el Sánchez Pizjuán, y reconoce que el equipo está mucho mejor fuera de casa, y él lo achaca, posiblemente pone el foco en la opción de no tener que llevar el peso del partido, que repito, al Eibar no le viene nada bien, ¿no? El Eibar es un equipo que intenta recuperar la pelota muy arriba y acabar la jugada cuanto antes. Cuando le das la pelota tiene auténticos problemas.
Pues así ha sido ese Eibar 0 Cádiz 2. Ahora mismo está el Cádiz marchándose, bueno, está en el trayecto entre Eibar y Durango, donde pernocta esta noche para viajar mañana hasta la Tacita de Plata. Nada, son 17 kilómetros, así que en cuanto lleguen hablaremos con uno de los protagonistas de ese partido. Un abrazo, Óscar. Gracias. Hasta mañana, Agur.
Buenas noches. Un abrazo.
Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Arranca la jornada mañana en Valdebebas con el Real Madrid-Huesca, después de una semana con mucho movimiento en el Madrid, ¿no? El empate contra el Gladbach, las declaraciones, no declaraciones, la pillada a Benzema y todo lo que trajo consigo ello, ¿no?
¿Y qué semana no? Porque una vez es por una cosa, otras veces por otra. Sí, la verdad es que es intensa y lo que le queda, ¿no? Porque, fíjate, mañana es el Huesca, el martes el Inter, el fin de semana el Valencia, en fin, esto no para. Hay que decir que Zinedine Zidane hoy ha realizado el último entrenamiento, Courtois ha trabajado con el grupo, como ya apuntábamos en el día de ayer, que no iba a tener ningún problema, y ha dado la lista de convocados esta tarde después del entrenamiento y esa rueda de prensa matinal de Zinedine Zidane. Lista de 22, es la misma que realizó Zinedine Zidane para el partido de Champions ante el Borussia Mönchengladbach, más la presencia de Mariano. Mariano, que entra por primera vez en una convocatoria, recordarás que se operó de amigdalitis el 16 de septiembre, y ahora es la primera vez que vuelve a una lista de convocados. Se mantiene en ella como tercer portero Altuve y Santos, el defensa lateral derecho del Castilla, en la convocatoria. Son cuatro las bajas: Carvajal, Odriozola, Nacho y Odegaard. Y aunque Zinedine Zidane ha dicho esta mañana y ha insistido en la importancia del partido de mañana ante el Huesca, de que es casi una final, medirse al conjunto que dirige Mitchell, pues evidentemente va a tener que hacer tres o cuatro cambios respecto al que presentó en Alemania. Y una de las dudas que habrá que ver es si Eden Hazard, que ya reapareció en Champions y jugó esos 20 minutos con buenas sensaciones, como ha reconocido hoy también Zinedine Zidane, parte de inicio, o prefiere darle entrada en la segunda parte y seguir con ese proceso de readaptación a la competición, ¿no? Uh-huh.
Pues esas son las novedades del Madrid ante un Huesca que viene necesitado, un Huesca que todavía no ha ganado, ¿no, Pedrito? Ha empatado, no, solo.
Cinco
empates, dos derrotas, o sea que viene necesitado el Huesca también, ¿eh?
Busca la primera victoria. Lista de 22, están durmiendo en Madrid los hombres de Mitchell. Hay que decir que el Real Madrid no se concentra, que están citados mañana a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, y que va a dirigir el partido González Fuertes, y en el VAR va a estar De Burgos Bengoechea.
Muy bien, pues a las 12 en el Oasis seguramente tendrá cabida algún asunto relacionado con el Real Madrid, así que quédate por ahí, Mel.
Seguro que sí.
Seguro que sí.
Por cierto, un bonito detalle del Huesca, que va a lucir un brazalete en memoria de Alfredo Di Stéfano, va a visitar el escenario mañana para medirse al Real Madrid con un color amarillo, y luego dentro saetas y balones de cuero en memoria, como te digo, del que hace 20 años fue elegido presidente de honor del Real Madrid.
¿Pero por algún motivo especial o no?
No, suelen hacerlo. Donde van a los escenarios por primera vez se lucen un brazalete especial, y en esta ocasión han decidido hacer esto con el estadio de Alfredo Di Stéfano.
Ah, pues mira, pues muy bien. Muy bien, pues enseguida analizamos la situación del Real Madrid después de una semana bastante, bastante convulsa. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La semana convulsa también la que habéis tenido en Barcelona, ¿eh? Ha sido buena la semana, ¿eh?
Sí, bueno, sí, hemos tenido de todo. Hemos tenido el tema de Bartomeu, su salida, luego el partido en Turín, buen partido. Y en fin, mañana a visitar al Alavés. Hemos escuchado la rueda de prensa de Koeman, que como tú decías, Joseba, la verdad es que están muy bien las ruedas de prensa de Ronald Koeman, porque contesta a todo con claridad y sin tópicos. Hoy más elogios para Pedri, ese toque de atención para Ansu Fati, con buen tono, ¿eh? Lo ha hecho haciendo una crítica constructiva. Además, lo que él dice en la sala de prensa de los futbolistas antes se lo dice a los jugadores a la cara. Por cierto, Ansu Fati mañana cumple 18 años, dentro de unos minutos, a partir de las 12. También ha habido mensajito para Dembélé, está muy contento con él. Ha dicho que espera que pueda tener continuidad, que se hayan acabado las lesiones, que es un futbolista con unas enormes cualidades, pero que tiene también que mejorar en el aspecto táctico y en la toma de decisiones, que a veces pierde balones en zonas en las que no debería. Y también un tema que va saliendo últimamente en las ruedas de prensa de Koeman es su futuro, con la salida de Bartomeu y con las elecciones cerca. El futuro de Koeman seguro que es un tema que va a estar sobre la mesa de los candidatos o precandidatos, pero él dice que no está nervioso, que está centrado en el trabajo, en sacar buenos resultados y en tratar de ganar títulos.
Así que ha hablado de todo Ronald Koeman. ¿Qué quieres decir?
Qué viejo Ansu Fati, 18 años.
Pues sí. Ya titular en el Barça, sí, titular en la selección, sí, ya sí.
Que se retire, ¿no?
Ya lo tiene todo hecho, ya sí. Se podía retirar a los 20 perfectamente. Dejar el fútbol y dedicarse a otras cosas en la vida. Está la gente muy flipada y con motivo con Pedri allí, ¿no? En Barcelona.
Sí, hombre, es que...
Motivos tiene para ello, ¿eh?
Este tiene todavía 17.
Joven, porque todavía no tiene 18.
Claro, es más joven que Ansu Fati incluso y... Y así como Koeman a Ansu Fati le ha dado ese toque de atención con el tema de la concentración, a Pedri prácticamente no le encuentra ninguna pega a Koeman, ni nadie se le encontramos, porque es un chico que además de ser un virtuoso con el balón en los pies, trabaja, toma siempre buenas decisiones, es muy trabajador, es humilde y tiene un futuro por delante brutal. Nos gusta siempre comparar a los futbolistas y tal, y ya están ahí las comparaciones con Iniesta, que son palabras mayores, pero es un jugador que está convenciendo y el partido que hizo el otro día en Turín hizo un auténtico recital, un espectáculo.
Sí, señor. Mañana va el Barça con solo dos centrales, ¿no?
Sí, con solo dos centrales en la lista. Piqué, que vuelve después de sanción, y Lenglet. No hay ninguno más en la lista de 21. Ahí la opción claramente es la que utilizó el otro día de urgencia Ronald Koeman, que es De Jong. Si tiene que jugar ahí, pues va a jugar. Lista de 21, como te digo. Todavía no entra Ter Stegen. Ha dicho Koeman que le quedan un par de entrenamientos. Son baja Araujo, Coutinho por lesión y tampoco entra de momento un Titi. Y no entra por decisión técnica Ricky Puig. Ha explicado Koeman que quiere listas más cortas, de 20 o 21 futbolistas, y que prefiere que el resto se queden para poder trabajar con intensidad, entrenar bien y estar mejor preparados si tienen que entrar, si los tiene que utilizar algún día. Y respecto al 11, yo creo que aunque el equipo hizo un gran partido en Turín, va a haber algunos cambios, porque ha dicho Koeman que hay que vigilar también el aspecto físico, la acumulación de minutos, y el miércoles vuelve a jugar Champions el Barça, así que yo creo que van a volver al equipo titular Dest en el lateral derecho, Piqué evidentemente en el eje central de la defensa, Busquets seguramente volverá después de ser suplente en Turín, y Ansu Fati, a pesar del toque de atención, yo creo que puede volver al once también.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Déjame darte un apunte, sí, porque claro. La junta gestora que preside Carlos Tusquets ha tomado hoy su primera decisión, yo diría que importante, que es prescindir de Jaume Masferrer, que ha sido el asesor de Bartomeu, su mano derecha en los últimos años, una figura muy controvertida aquí porque se le atribuye estar detrás de la trama de las redes sociales. Bartomeu ya no está, su figura por tanto queda sin contenido y por tanto Tusquets ha decidido hoy prescindir de él.
Muy bien. Gracias, Jan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Si recuerdan, uno de los candidatos a la presidencia del Barça, Víctor Font, dijo que era el momento de recuperar a las grandes figuras, sobre todo de la historia más contemporánea del FC Barcelona, pues haciendo un poco un símil de lo que se hizo en Múnich con el Bayern, ¿no? Que tienen muchos de los puestos más importantes en la estrategia del club a jugadores que han sido históricos. Entre los nombres a los que citaba Víctor Font estaba Pep Guardiola, que hoy desde Manchester ha dicho esto respecto a su futuro.
Estoy increíblemente feliz aquí. Me gusta estar en Manchester y espero hacer un buen trabajo esta temporada para quedarme más tiempo.
Pues no tiene pinta de que Guardiola tenga en sus planes ahora mismo regresar a la disciplina del FC Barcelona. Y en Italia, hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vuelve el bicho.
Pues sí, y el más contento, además del propio Cristiano, es Andrea Pirlo, que podría llegar a comerse el panetone gracias a él, porque sabéis que en Italia también existe el dicho de comerse los turrones, pero con el panetone, y es que la Juve ahora mismo está fuera de Champions, está a 4 puntos del líder del Milán, así que ese negativo de Cristiano pues es sin duda la gran esperanza para la afición juventina. Ojo, porque se habla incluso de la posibilidad de verle ya en el campo después de 19 días de positivo este mismo domingo ante el Spezia. Así que vamos a ver, porque no se tomó nada bien eso de perderse el duelo ante el Barça. No se tomó nada bien eso de los PCR. Ya sabéis que en su opinión son bullshit. Así que vamos a ver con qué ganas vuelve Cristiano. Insisto, el domingo podríamos verle ya en el campo.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que en Turín se pone ya en tela de juicio la figura de Pirlo, qué?
Pues sí, porque solo ha ganado el primer partido de la Serie A. El siguiente se lo dieron por ganado 3-0, pero por incomparecencia del Nápoles. Y a partir de ahí, 2 empates ante el Crotone y ante el Hellas Verona, que no son ni de lejos los equipos más potentes de la Serie A. Así que efectivamente el trabajo de Andrea Pirlo está siendo bastante discutido. Muchos están recordando que a Andrea Pirlo se le fichó para entrenar al equipo sub-23 y nadie acaba de entender ahora mismo por qué a un entrenador con esa poca o nula experiencia se le ha dado un reto tan grande como dirigir a la Juve. Pero el tiempo dirá si fue una elección demasiado precipitada o si Cristiano, por ejemplo, va a hacer que Pirlo se pueda comer el panetone tranquilamente.
Joder, has dicho 3 veces panetone y me ha entrado un hambre, me está haciendo gurro, gurro.
Está riquísimo.
Fíjate,
ya,
pero más de turrón, ¿eh?
Pero,
soy italiano, pero en eso soy más de turrón.
No. Yo sí está el panetone. Pero una aclaración que tienes que hacer, claro, porque tú vas al súper y ves ofertas de panetone, ves así montañas de panetones, pero panetone, ¿el auténtico qué es? ¿El que tiene pasas, el que tiene frutas o el que tiene pipas de chocolate?
Bueno, es que en Italia se hacen panetones de todo tipo. Tú vas al forno, a la pastichería y te lo preparan como tú quieras, pero
El original, el clásico, el primero, el pionero, ¿de cuál es?
Pues yo diría, te digo una cosa, me la estoy jugando, pero yo diría que el de pasas.
El de pasas.
¿Sabes qué, Pai? Que es que yo soy más de turrón, insisto, me gusta más el turrón.
Vale, yo es que a mí me gusta el panetone de pasas, el de las frutas, estas escarchadas, y el de la
chocolate.
Ya te enviaré yo uno.
Cuando quieras, oye.
Lo mismo que ha llegado aquí el panetone, ¿los turrones han llegado a Italia o eso no ha llegado allí?
Pues no.
Cachis.
Te digo una cosa, más valdría que espabiláramos con el tema de exportar ciertas cosas, porque allí siguen convencidos de que su aceite es mejor que el nuestro, así que...
Sí, por eso te decía, que es que nos falta un pelo, ¿eh?
Ahí. Nos falta. Nos falta.
Sí, porque estos con 4 espaguetis que hicieron y 4 macarrones conquistaron el mundo.
Efectivamente. En todo la pizza.
Es verdad. ¿Dónde hay un italiano? Está buenísimo todo.
Hacen cosas ricas, claro.
Está buenísimo, sí.
Pero
sí,
aquí
sí.
También y no la sacamos.
Sí, es verdad. Bonri empieza a trabajar en eso.
Claro, claro. Hay que picar piedra ahí con los turrones, ¿eh?
Claro que sí.
Me pongo a ello.
Adiós, Bonri. Un abrazo. Chao, hasta luego. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Está muy activa, escribiendo mucho en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Mucha gente, mucha afición del Cádiz contenta, como este oyente que decía: el Cádiz está viviendo un sueño en mitad de una pesadilla mundial. Una pena que este arranque tan maravilloso de temporada no lo haya podido vivir con su afición al lado. Otro oyente dice que dónde se esconden ahora los que iban por ahí pregonando que a esto solo se jugaba con el balón, que aprendan de mi Cádiz. Y un oyente, hablando del árbitro del Eibar Cádiz, dice: si Mateu es el mejor árbitro español, apaga y vámonos. Este individuo solo le gusta salir en televisión. Hablando del Real Madrid, dice un oyente que Zidane no se altera por nada. Ve que uno de esos jugadores habla mal de otro y dice que es normal, que pasa en todos los vestuarios, este tío es un genio. Y un oyente desde Sabiñánigo nos aclara que la Sociedad Deportiva Huesca, siempre que ejerce de visitante, luce un brazalete que tiene algo de homenaje al equipo local. En este caso, por eso, ese homenaje
sí,
a Di Stéfano.
Lo ha contado Mel, sí.
Hablando del Barça y lo de Guardiola, dice otro oyente que lógico que Guardiola ni se plantee volver al Barça, sabe que con lo que hay ahora no ganaría absolutamente nada. Y Joseba, tengo que decirte que han llegado un montón de mensajes hablando de la lesión de James, muy chistosos todos ellos.
No, que no tiene gracia.
Yo te digo uno que este se puede leer, dice: llevo días amargado por lo mal que se está portando la gente con el virus, pero gracias, Joseba, por el momento en el que has narrado cómo es el dolor cuando te dan un pelotazo en tus partes, porque así me has arrancado una sonrisa.
Pues es cierto, ¿eh? Es así, ya insisto, son 2 segundos de relax, de tranquilidad, hasta que te empieza a subir el calor y ya ahí te quedas hundido.
Pues mira, hablando de las dolencias en este tipo de zonas del cuerpo, nos ha mandado un WhatsApp, un audio de WhatsApp este oyente.
Yo me hicieron la vasectomía y a los 6 días me di un golpetazo con la moto y se me puso eso que parecía, bueno, era 2 sandías sin pipa de esas negras.
Tiene que doler, ¿eh?
Sí. Por cierto, que estaba mandando un oyente un mensaje sobre Mateu, que se nos ha olvidado decir que el 0-1 del Cádiz viene precedido de una falta sobre Pape Diop en la recuperación de pelota del Cádiz, que luego hace el contragolpe y marca, pero en una falta muy clara que Mateu no ha pitado. Porque Mateu en este tipo de partidos...
Vamos. Se deja ir.
Sí.
Se deja ir, sí.
Ya, cuando lleguen otros retos más importantes,
sí,
para él,
se pone más serio, sí. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Llega la Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Valduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, abrimos el Oasis en Libertad. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué pasa?
Panetone.
Panetone, te gusta el panetone, ¿eh?
Me gusta más los espagueti con vongole.
¿Qué es vongole?
Almejas.
¿Ah, sí?
Yo soy el rey de la almeja. Vongole, sí, una cosa que me encanta.
Espaguetis con almejas, joder.
Sí, magnífico.
Tiene que estar bueno, sí. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, buenas noches.
¿Qué tal, gracias, hombre?
Gracias por invitar a este humilde periodista a este circo comandado siempre por los gurús del periodismo capitalino, ¿no? Y en el que contamos historias como la que te voy a contar yo hoy, del Bielsa de Leganés. Después te la voy a contar.
Del Bielsa de Leganés.
Sí, sí, sí. Ahí todo no es el Real Madrid. Aunque Melchor y Miguelito y Lama piensen. Yeah. Hay historias en el fútbol muy interesantes y las vamos a ir contando aquí en el Oasis de Libertad. Y una es la de el Bielsa de Leganés. Te voy a descubrir quién es el Bielsa de Leganés. Es un entrenador de altísimo nivel que lo gana todo en Segunda División B.
Vale, vale. Oye, tenemos coliderato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Pues llama inmediatamente al señor Vizcaíno.
Sí, ¿tú crees?
Hombre.
Habíamos quedado con Álvaro Negredo, después de haber marcado su segundo gol, pero también, resulta que está en el doping ahora mismo. Ah. No ha podido viajar con el equipo.
Llamen a don Manuel.
Y mientras está en el doping están aislados. No se les puede molestar. Antes sí se les podía llamar. ¿Qué hace? Estoy esperando a pasar el control, pero no me sale.
Ya en la baja no se puede molestar a nadie.
Pues no.
A ninguna hora, ni con doping o sin doping.
No, es verdad. Estamos de un sensible, sí, no se puede
llamar a don Manuel. En el mundo hay tres personas que cogen siempre el teléfono. Uno es Tomás Guas, otro Manuel Vizcaíno y otro el maestro Sánchez Araújo. O sea que si lo llamáis, lo coges sin problema.
Vale, vale. Gervando Arola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal,
muy bien. Bien. Aquí cumpliendo las normas, en pleno confinamiento perimetral y relacionado.
Además, Galicia ha sido la última en sumarse, ¿no? Al confinamiento perimetral.
Perimetral es la última gilipollez ya de este país. ¿Perimetral qué?
Hombre, el perímetro que circunda cada una de las ciudades.
Claro, pero bueno, si no se puede salir de Sevilla, ¿no? Ahora todo el perdimos, ¿no? El perimetral del perimetral, ¿qué? ¿Dónde está perimetral? ¿La Macarena? ¿Dónde está perimetral? Es que la gilipollez en este país, uno dice una gilipollez y van todos detrás.
Tú trazas una línea circundante alrededor de tu Sevilla del alma y ahí tienes el perímetro.
Pero yo no digo no voy a salir de la perimetral de Sevilla, ¿no?
Tú utilizas más circunvalación, ¿no?
De verdad. Circunvalación. Esto de verdad.
Nos podemos relacionar con convivientes. Puedes salir a la calle y encontrarte con unos amigos. No te puedes parar.
Vamos a ser buenos.
Solo convivientes. Mi hija está encantada.
Vamos a ver, Víctor.
Hombre, don Manuel.
Irrumpe el presidente del colíder. Adiós.
Presidente del colíder. Presidente Juanma Castaño.
Palabras mayores.
Presidente del colíder de Primera División. Aquí está, en Oasis de Libertad.
Sí, señor.
Me pongo de pie.
Manuel Vizcaíno, ¿qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿cómo estáis?
Pues muy peor que el Cádiz, supongo.
Gigante.
Bueno, nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo, a pesar de lo bien que hemos empezado.
Ya estamos.
Buenas noches, Manuel. Gracias.
Adiós, Manuel. Gracias.
Ya estamos. Adiós. No he dicho todavía cuál es.
Ah, vale. Siga usted.
No, nosotros disfrutar de momento, jugar lo del partido a partido que inventó el Cholo y poco más. De eso se trata.
Vale. Escúchame, la pregunta es...
Espera, Tomás, déjame solo presentar para no dejarles fuera a Hugo Ballester. Hola, Huguito, Valencia. ¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
Que se metan también en la conversación. Eri Frade está en su tierra, me imagino, en Asturias, ¿no? Eriki, hola.
Aquí en Oviedo ya, claro, confinado Oviedo, perimetralmente. Oh. Voy cerrando comunidades con los compañeros.
Muy bien. Bien, y Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal, Gatito? ¿Bien todo?
Muy bien. Enhorabuena, Presi.
Bueno, pues
muchas
nada.
Muchas gracias.
Aquí estamos. ¿Qué decías, Tomás?
A ver, la pregunta es, para debutar en Champions, ¿qué estadio prefieres? ¿Cuál te hace ilusión?
El Carranza.
No, fuera Carranza.
Y con público.
Fuera de Cádiz. ¿Qué estadio de Europa o de América? Porque el Cádiz puede jugar la Copa Libertadores y te le ponen el bolo. ¿Qué estadio te gustaría jugar?
Bueno, yo creo que, hombre, es divertido hablar de estas cosas porque señales que vamos bien, pero bueno, yo creo que vamos a pensar de verdad en consolidarnos en Primera División, que va a ser muy complicado a pesar del comienzo que hemos tenido, que sabéis que y lo viví y lo habláis y lo comentáis cada semana, que cada partido es un mundo, que todo cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera. Nosotros, bueno, es verdad que hemos empezado bien, es verdad que sabemos a lo que jugamos y estamos además muy orgulloso de jugar a lo que jugamos, porque nosotros vamos a ganar partidos, que creo que es a lo que se tiene que dar un equipo de fútbol profesional. Nos sale bien y bueno, pues, nos frotamos los ojos viendo la clasificación, que es una anécdota, por supuesto, pero también le decimos a los nuestros que disfruten de lo que están viendo, porque venimos de un pozo muy, muy, muy profundo y ahora es tiempo de disfrutar. Sí.
Manolo, no sé si has escuchado el dato que nos ha dado Pedro Martín, y es que desde la temporada 61-62, en aquel entonces lo hizo el Real Madrid de ilustres figuras, sí, ningún equipo había ganado los cuatro primeros partidos fuera de casa dejando la portería a cero.
Qué verdad.
Bueno, lo he leído, sí lo he leído, y bueno, en redes sociales antes de, bueno, justo antes de llegar al hotel, y la verdad es que, bueno, demuestra que el equipo está haciendo las cosas bien, que además no han sido campos fáciles, ninguno es fácil, pero hemos ganado tanto en el campo del Real Madrid como en el campo de Athletic Bilbao y Huesca y Eibar, son rivales difíciles, y refuerza la apuesta que hicimos por una forma de trabajar desde hace muchísimo tiempo, que la mantenemos, que la hemos renovado y que vamos a seguir apostando e intentar ser los mejores con lo que sabemos hacer.
Claro, porque ¿el Cádiz cuánto se ha gastado en refuerzos este verano?
Bueno, nosotros teníamos de segunda más de 9 millones de euros, y os explico, nosotros en segunda división todas las sesiones, y a mí siempre me ha gustado hacerlo así, tenían opciones de compra obligatoria en caso de objetivo, o casi todas, para que los chavales pues se implicaran, como creo que hicieron a la hora de dejarse la piel, sobre todo después del confinamiento, que fueron momentos muy complicados para todos los equipos, y si no se lo pregunten a Zaragoza. Y eso nos obligó, y estamos contentos por ello, de haber firmado a una serie de jugadores, y fueron más de 9 millones de euros lo que invertimos en fichaje.
Pues, 9 millones este de euros, con 14 pecado, puntos, ni más ni menos. Qué barbaridad lo que está haciendo este Cádiz, y sobre todo fuera de casa.
Pues nada, es alucinante. Yo quiero decir una cosa, decía Manuel Vizcaíno, cualquiera le puede ganar a cualquiera, menos al Cádiz, que jugando fuera no le gana a nadie. Eso por un lado. Y por otro, para mí el gran mérito de este presidente y de este club es que su apuesta fue Álvaro Cervera. Sí, y yo recuerdo hace un par de años que el equipo se cayó en la recta final, y este buen hombre, Manolo Vizcaíno, dijo: este es mi entrenador, totalmente lo mantengo contra viento y marea, y toma, ahora recoger los frutos. Y eso hay que aplaudirlo, no hay paciencia en el fútbol. Y Manuel Vizcaíno es una rara avis que ha convertido a este Cádiz en lo que es a día de hoy, y que dure mucho gracias a eso.
Bueno, la verdad es que yo llevo, creo, los suficientes años, y mi padre lo llevó anteriormente, para intentar ver...
El verdadero Don Manuel.
El verdadero Don Manuel Vizcaíno
era Don Manuel Vizcaíno, gerente Manuel de Sevilla, del Sevilla Fútbol Club durante toda la vida. Lo que vino después, una imitación, una
bueno,
copia.
No salió mal el hijo, ¿eh? No salió mal el hijo.
Y además, todo lo que está haciendo el hijo de Don Manuel Vizcaíno en Cádiz es lo que le enseñasteis en Sevilla, ¿verdad, Víctor?
Por supuestísimo. Vale. Lo que el periodismo le enseñó.
Lo que el periodismo le enseñó.
Lo que el periodismo le enseñó.
Porque sabe escuchar.
Y que el periodismo aprendió de su padre, Don Manuel.
Que no el periodismo capitalino.
Un sabio el padre.
Bueno, pues Manuel, pero, que no te vamos a echar de menos,
decía,
entonces.
Lo que decía es que hay que saber analizar en qué nos equivocamos los dirigentes cuando nos equivocamos. Y muchas veces, por la propia presión vuestra, la presión de la afición, el ego de los dirigentes, que tenemos un ego muy malo, y que si todos esos factores te hacen equivocarte, cuando al final muy pocas veces el no creer en algo durante mucho tiempo sale mal, y no te pierdes por tres resultados, que es así, porque cuando a todos nos tiembla el pulso cuando el equipo no va bien, pero si tienes claro el camino, pues nosotros lo hemos tenido claro tanto ahora como cuando ha ido el último en segunda división, que ha ido, y siempre hemos tenido claro que era la manera que teníamos de crecer. Hemos hecho el equipo cada vez más a su imagen y semejanza, y porque todos creemos en el mismo proyecto, no puede haber fisuras, igual que todos obviamente nos permitimos la posibilidad de intentar mejorar el modelo, porque mejorando el modelo también es como se crece.
Don Manuel, dile a Tebas que te deje jugar todos los partidos fuera de casa, mejor, ¿no?
Bueno, claro. Eso sí es verdad, porque la verdad es que nosotros echamos muchísimo de menos a nuestra gente en Carranza, porque en momentos de duda nos aprietan y nos hacen ser mejores, pero bueno, son reglas que valen para todos y tampoco está mal pues el conseguir los puntos donde sea.
Ese don Manuel ha sonado raro, ¿eh, Gato?
Sí, eso sí es verdad.
Con mucho respeto. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Imagínese cómo está la gente del timón, que está sin parar de mandar mensajes. Yo creo que hoy el confinamiento se lo van a saltar por la torera.
Se ha librado de la paella.
¿De qué paella?
Sí, bueno, eso... Como ahora me llevo también con los periodistas de Sevilla, empezando por Víctor, pues teníamos preparada un encuentro amistoso que hemos tenido que suspender por la situación y para cumplir con las normas de confinamiento de todos.
Pues eso que ha ganado usted.
Sí, bueno, pero yo me divierto. Yo me divierto mucho dándole un langostino a Víctor, así en la boquita, como cuando lo hacíamos en la serie.
No, cuando lo hacía Don José María.
Sí, que hay fotos, que hace 15 días mismo la foto, efectivamente. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, a seguir disfrutando. Muchísimas gracias, que vaya
bien. Un abrazo,
hasta pronto.
Oye, ¿y a esa paella no se puede ir de Barcelona y por ahí? ¿O nada más para Sevilla?
De Coruña y de Valencia.
Maestro Araujo.
Bueno, llamaré al maestro.
Maestro Araujo.
Llamaré al maestro.
La llave siempre la
tiene. Es que, Víctor, os habéis encerrado perimetralmente, no dejéis
entrar.
Sí, claro. Sí, la leche, de verdad.
Sois impermeables, absolutamente impermeables.
No, pero hay una... Os cuento una anécdota, porque esto es lo oasis de libertad, ¿no, Joseba? Sí. Y qué alegría, ¿no? Habla del Cádiz, después voy a contar quién es el Bielsa de Leganés y todavía no hemos hablado del Madrid, ¿no? Qué alegría más.
Melchor Ruiz, hola, Mel. Sí,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Palabras son órdenes.
¡Qué irrupción tan extraordinaria!
Lo quería ninguna.
Por ventar a la bicha.
Aquí estamos. No, que...
Víctor, tú eres de letras, ¿no?
Yo no soy de nada.
No, alguna letra habrás juntado alguna vez.
De humanidades.
No, lo cuento, no. No, que don Manuel iba a dar una paella con la organización del maestro Araujo, pero se ha juntado a varios periodismos, ¿no? Y ya íbamos por 10 o 12, dice el maestro. Vamos a dejarnos de historia, a ver si un WhatsApp nos va a entrar 12, tío, en un sitio. Van a llamar a la policía. Yeah. Maestro Sánchez Araujo detenido.
Por saltarse la norma. Bueno, hay otros que se la saltan, ¿eh? Que van a hacer de estas y no...
Melchor, el otro día, cuando llegó el segundo tanto, estos individuos empezaron a llamarme. Sí, ¿irá Melchor a la Europa League? Digo, señores, tranquilo, llamen ustedes a Melchor, dejen a Melchor tranquilo. ¿Irá Melchor a la Europa League? Y mira cómo mi Madrid empató al final.
¿Qué te parece, eh?
Exactamente. Para que veas. ¿Cuándo si tardaron en mandar mensajes? Aquí los tengo todos, uno detrás de otro. Escucha, Hugo Ballester, Armando Barro, Don Joseba...
Yo no te mandé ninguno.
Es una locura.
Yo sé, Víctor, cómo va el juego y cómo están las cosas, pero bueno, aquí estamos aguantando el tirón, no pasa nada. Si esto no es como empieza, es como acaba, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahora viene el Inter.
Ahora, a ver cuántos equipos, Germán, son capaces en Champions League de ganar un 0-2 así rápidamente.
Tremendo.
Tampoco es un hito histórico, Melchor.
No es comparable a lo de hace 35 años con aquel 5-1 que perdió en Mönchengladbach y luego ganó 4-0.
Germán, y que el Cerrona vence más.
Pero bueno,
increíble.
Porque no dijo nada, ¿eh?
Bueno, escucha. Con el abogado defensor que tiene Benzema en Melchor, vamos.
Bueno, os habréis dado cuenta que lo que contamos ayer en el partidazo, casi totalmente calcado lo que ha dicho Zinedine Zidane.
Redondo.
Igual.
Lo mismo. Yo creo que le preparas tú las ruedas de prensa, Melchor.
No, simplemente hay quien entiende de fútbol y quien no.
Sí que se le ha dado...
¡Ole!
Dale. Es verdad que sí se le ha dado tratamiento de cuestión de Estado al asunto este.
Me parece una exageración.
No, increíble.
Está mal criticar, pero a ver, que levante la mano de todos los que estamos aquí esta noche el que no haya criticado a un compañero.
Esto es, a mí se me ocurre un ejemplo, que es como cuando tú mandas un WhatsApp o un mensaje a la persona equivocada.
Eso
nos ha pasado a todos.
No, eso es peor, eso es peor.
Le estáis dando vueltas. Y luego a un tema que, arreglar, que solo lo tenéis que afrontar de frente y reconocer que está mal hecho por Benzema, le estáis dando un rodeo, unas vueltas, un maquillaje a una situación que solo hay alguien que es víctima, que es Vinicius, y hay un culpable, que ¿víctima? Es Benzema, claro, que es tremendo. Hombre,
¿te parece si quieres, que es un poco exagerado, Hugo?
Melchor, si lo quieres blanquear, lo blanqueas. A mí me parece que un peso pesado del vestuario, que lleva más de 10 años en el Real Madrid, que es uno de los capitanes, que tenga ese comportamiento con un chaval de 20 años, a 5 metros de él, hablando en otro idioma con un compañero para faltarle al respeto, me parece a mí tremendo.
Yo acepto, tampoco por supuesto, tanto, Hugo, me parece que se ha exagerado un poquito. Y tú además estás en el mundo del fútbol y sabes cómo se vive en el equipo.
Pero si eso lo hacemos nosotros en el Oasis de Libertad. Yo me mensajeo con unos para decir, joder, qué mal está este hoy.
Te escuché ayer restar la importancia, Joseba. Es tu opinión y faltaría más la respeto. Pero insisto. Dice, resumiendo, no se la pases, juega con ellos.
Claro, porque quiero decir, a mí me
parece tremendo.
Pero que esas jugadas son cosas que se dicen. ¿Tú en la redacción no has criticado nunca a un compañero?
Yo es que creo que no es el ejemplo. Es que este
pero
que escúchame, que no, yo critico
Hugo, criticar está mal, pero lo que hizo Benzema, evidentemente está mal, pero está a la orden del día en todos los equipos. No, es el descanso, vas perdiendo sobre las circunstancias.
Para ponernos en situación.
Se ha exagerado de una manera, yo creo que.
Pero para entender.
Una cosa que es algo habitual.
Lo que dice Huguito también. O sea, no es has criticado a un compañero en la redacción. No, esto es como si Paco González está en el estudio y le dice vía por el pinganillo, Paquito, no des paso, por favor, a Coruña, que está Dobarro y va a cagar el EGM. Pasa no sé quién. No,
seguro que se habrá
eso.
Habrá ocurrido.
Entonces, eso de saberse, pues entonces sería muy feo.
Y no le des paso a Melchor al palco, que no va a contar nada interesante.
No le des paso al palco porque no está en el palco.
Pero es cierto no es lo mismo una rajada
casi espabila Vinicius.
Hugo, que no es que esté muy bien, pero que es algo habitual y que yo creo que se ha exagerado. O sea, se ha magnificado periodísticamente el que hayan cazado esas frases, pues me parece
Melchor,
bien.
Si lo hace Messi con Dembélé, estamos diciendo que es el caudillo, el dictador.
Hugo, yo no digo
hubiera tenido el mismo recorrido que está teniendo.
Unas cosas cuando es de un equipo y otras cuando es de otro. Yo lo entiendo así.
Pedrito Martín, ¿qué quieres decir?
Pero es que por encima de todo demuestra en qué mundo vive Benzema. Es que no vive en este mundo. O sea, tú en una conversación con un compañero.
Porque creía que no se le va a escuchar.
Con cámaras delante, pero ¿cómo te metes en ese fregado? Di eso cuando estés solo con Mendy a 100 kilómetros de una cámara de televisión.
Totalmente.
Pero si es que ahora mismo los jugadores se tapan la boca cuando están hablando
que
en el campo.
¿Debería tener Benzema para decir eso?
No, pero. Que está mal dicho, por supuesto, pero sí, ¿en qué piensa Benzema?
Para mí lo peor es que esté Vinicius delante. Peor.
Y aparte, mira, Hugo, yo.
Es que está empanado.
En las imágenes me da la sensación que Vinicius está. Se está acostando de que te están hablando de él, porque está así como el tío.
Sí, parado, se va apartando, mirando. Se pone de medio lado.
Están murmurando.
Pero si luego saltaron al terreno de juego los tres y seguían hablando del tema
de la infancia.
Yo insisto que me parece exagerado, que es algo que se que si os ponéis dentro del contexto, un partido en el que vas perdiendo, Vinicius que no tiene su día, que tiene desesperado hasta Karim Benzema porque le pasaba un balón y le devolvía melones. Y a él se lo ha dicho muchas veces, además con la confianza que él tiene. Si el propio Vinicius lo ha dicho, no solo admira a Benzema, sino que está eternamente agradecido a desde que llegó al principio estar encima de él, ayudándole, dándole consejos, apoyándole.
Oye, Eri, ¿en la Vuelta a España qué se dice de esto?
Bueno, en la Vuelta a España.
Primoz, ¿qué dice Primoz?
¿Qué dice Primoz?
Primoz no para de ganar cosas.
Primoz,
imagino que se habrá hablado del asunto Benzema Vinicius. Para la Vuelta, ¿no?
De hecho, yo estoy escuchando y poniéndome al día porque es que sé que han pasado cosas.
¿Y Richard? ¿Qué dice Richard?
Me siento un poco como Víctor Fernández.
Muy pesado.
Bueno, escúchame una cosa, que lo que más me interesa a mí de esto: ¿juega mañana Vinicius o juega Eden Hazard?
Pues hay bastante. Pues esa es una de las dudas importantes. Yo creo que de entrada puede salir Vinicius.
Y... Oye, por cierto, con Azar, de repente ha aparecido y ahora está jugando.
Sí.
Decíamos, no, hasta después del parón ya no va a volver.
Decías tú.
Muy
preocupado.
Yo sí.
Hombre, mejor para
él. Y yo que te decía.
Pero vosotros dijisteis que lo más probable.
No, Melchor no.
Estoy esperando. Que hasta después del parón seguramente no volvería a jugar.
Don Melchor no decía eso.
Víctor, di que dije yo.
Don Melchor decía, cuidadito, que está a punto de volver.
Me acuerdo del cuidadito.
No, para ser exactos, Melchor dijo, ya se verá.
No, no, partidazo jueves 15.
Sí, señor.
Sí, si queréis, sí, lo podéis, sí,
escuchar. Saca el audio, saca el audio.
Verdad,
no, no, lo tenéis.
No, 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 ahora que lo dices me acuerdo.
Fue no voy a hacer yo vuestro trabajo.
Oye, y este chico, perdóname.
El Mönchengladbach y el
15 o 14.
El Huesca.
No, fue el 15, el 15. Ya era 15, porque empezó 14, era 11 y media.
Te lo dije ayer, Germán, te lo dije ayer. Sí, verdad.
Jueves
15. Entonces va a jugar con el Huesca y al Inter y le vamos a preparar para que se vaya a Bélgica otra vez.
Sí.
Hombre, pues ya está. Pero para jugar, coña, pues ¿no? Evidentemente tendrá que ir con la selección. Ah, bueno, acuérdate, los más pesimistas hablaban aquí que sí, sí, hasta después del parón y luego Navidades, sí, sí, y luego, bueno, ya veremos. Y
¿pero
no
quiénes son los más pesimistas?
Pues todos los que estáis ahí.
No, solo, nosotros solo llevaba
creo que 80 días apartado, ¿no?
Pero escúchame, no vamos a ser...
Se había lesionado del recto anterior cuando dijimos esto 15 días.
En este tipo de casos, de todas formas, conviene ser muy, muy, muy prudente.
Sí. Pero, hombre,
a ver si va a romper.
¿Te acuerdas, Joseba, que decías esto se me pinta mal, tal? Y yo te decía, tranquilo, lleva sus plazos. Joseba
muy pesimista. Joseba siempre muy pesimista.
Pero seamos honrados.
Tienes a todos los palmeros ahí.
Mira, oye.
Es que es así.
Joseba, no consientas esto.
Tendréis que ser consecuentes con las cosas que decís.
Víctor y Gato no son palmeros.
Hay un caso que a mí me recordaba mucho al de Hazard, que es el de Yarramendi. Y sí. Yarramendi, ya veremos cuando vuelve a jugar al fútbol. Ahora parece que está cerca, pero si se lesionó, volvió, se lesionó otra vez. Son jugadores que, como vienen de tantas lesiones continuas, juegan muy poco tiempo y se vuelven a lesionar. Y por eso hay que ser muy cauto con lo que pasa con
hablando de lesionados, qué desgracia lo de Pedro León,
tú. Oye, pero a mí me ha sorprendido. No digáis que...
Por supuesto que va a sorprender a mí también.
Cuando dicen viaja Hazard, a mí... Yo no digo que estuviera el hombre un año parado más. Ahora, la idea era pensar, bueno, pues...
No estaba previsto.
No estaba previsto. No. Es como si pasado mañana y Manol convoca a Yarra y dice, joder, ya se ha curado este.
Pues bueno, cuando se lesionó Tomás, acuérdate que se habló de 3-4 semanas y estaba en los plazos, o sea, entró con...
¿qué es un héroe? ¿Qué ha vuelto?
Sí.
No es que es un héroe, es que vosotros os tomáis a cachondeo el tema de la...
No, no es a cachondeo, estamos con unos dientes de sierra con Hazard. Hazard ha vuelto a jugar, es una alegría.
Eso, alguno.
Es un milagro.
Y dejó el postre,
O Melchor, a mí no me meta en el saco de esta gente, ¿eh?
No, ya a ti ya te tengo al margen, ya sabes que tienes cum laude.
Joder,
pero quiero decir que a veces frivolizamos mucho con el tema de las lesiones. Nunca. Que si se lesiona. Hay lesiones que evidentemente vienen motivadas porque uno lleva una mala vida, no se cuida, la alimentación, etcétera, ya, etcétera. Pero hay otras que evidentemente que no tienen nada que ver con eso y tienen que ver con la mala suerte. Y oye, te lesionas. Y lo que dice Joseba, hay gente que empieza uno, que enlaza con otra y no para. Y
lo estamos sufriendo aquí con Condogbia, por ejemplo, pobre chaval.
Sí, pero ahora que a mí... Lo que pasa es que Condogbia todavía no sabe ni lo que tiene.
No, le duele el talón, le duele el talón.
Le dolía.
Y además no hay que frivolizar porque cuidado con las lesiones, porque lleva 17 días al margen del grupo, ha vuelto hoy curiosamente, ayer se reunió con el presidente, hoy ha vuelto ya a entrenar, vamos a ver hasta el 5 de noviembre que tiene el plazo del Atlético de Madrid si se recupera o no, pero yo, cuidado, y lo que decía Guas de la selección de Bélgica, después del partido contra el Real Madrid, parón de selecciones, se marcha a Centro África a jugar con su país.
Pues sí.
Esa es la historia de Condogbia.
Ah, pero ese es otro tema totalmente diferente, claro.
Sí,
mucho más profesional
es Condogbia, sí, claro.
Total. Es un lesionado que se va a
Hazard y otros Condogbia.
Sí. Bueno, cuidado el Huesca mañana, ¿eh? Cuidado el Huesca, Melchor, cuidado el Huesca, ¿eh?
No, es que el Huesca tiene que ganar un partido ya.
Bueno, ya lo ha dicho Zidane, es una final mañana. Y la verdad es que vienen de dos derrotas consecutivas en el
Di Stéfano. ¿Courtois está bien, Courtois?
Sí, sí.
Sí. ¿Ah, sí? Porque no tiene alguna molestia también, Courtois.
Oye, ¿qué sería más doloroso, perder contra el Huesca o contra el Inter?
Contra el Inter.
Con los dos. En el Madrid
pero hay que elegir.
El Madrid no puede perder nunca, Germán. Ahí estoy con Melchor.
Debe perder.
En la Liga tienes un tiempo mucho más prolongado de recuperarte, para poder recuperarte. En la Champions pierdes con el Inter y entonces sí que tienes un pie fuera. Y ya veremos, el segundo.
Pero, Joseba, Palmas en casa ha seguido con el Cádiz, el Shakhtar y luego con el Huesca.
Histórico,
cuidado. Por eso Zidane
Sí, pero tienes 30 jornadas por delante.
Sí,
para recuperar lo que has perdido.
En esta liga,
pero en la Champions no las tienes, ¿eh? En la Champions tienes tres. Has jugado tres, has empatado uno y has perdido dos. Y ya recuperarte eso, cuidado,
Un paso atrás enorme, ¿eh?
Hombre, está evidentemente.
Perder con el Inter es firmar la UEFA.
Que yo digo...
Claro, pues casi sí.
Europa League.
Claro, lo cual no está mal la UEFA, no está mal si no está Sevilla.
¿Cómo llevas la tertulia, Víctor?
Pero ya el Madrid ya se ha acabado, ¿no? Ya hay que ir.
La cuña de Hazard ya es media más amplia.
Mira, vamos a hablar de Maradona después de.
Diego Armando.
Sí, hombre,
el mejor.
Sí, sí, sin duda. Mira, a ver, estoy contigo, Mel.
¿Habéis visto el vídeo que se ha hecho?
Sí, brutal.
Que es una hora y 20 minutos de 160 testimonios de un montón de gente de ahora. De gente histórica, gente de España, de Argentina, de Italia, de todos los países del mundo. Sí, es una barbaridad.
Bueno, habla del personaje.
Está Nadal ahí, ¿no?
Ahora, escúchame, hay uno del diario Le que salen, que pone todo esto solo en un mundial. El 86, lo que hace ese hombre.
No, es que lo que hace
ese vídeo. Son dos minutos y pico que dices,
es una cabrón. Barbaridad.
Bueno, pues ahora mismo hablamos de ello. Mel, gracias. Mañana hablamos más.
Déjame decir una cosita. A mí uno de los que
todavía no has dicho nada, ¿no?
No, sobre lo de Maradona. Ya os dejo vosotros. Ya he dicho que para mí me parece el mejor futbolista que yo he visto en un terreno de juego, pero estaba hablando, Tomás, de un vídeo de ese mundial. Un vídeo de un entrenamiento en Nápoles, en un campo enterrado, o sea, embarrado absolutamente, haciendo vaselinas desde dentro del área a un portero. O sea, casi es imposible matemáticamente hacer una vaselina ahí, y las hacía. O sea, era espectacular lo que ese hombre hacía.
¿Y qué querías decir, Mel, para terminar?
Pues para terminar,
saludos cordiales.
Para terminar, buenas noches.
Para que vosotros hagáis vuestros
oyentes, que no se puede superar esto.
Venga, adiós, palmeros. Mel, hasta mañana.
Venga, te queremos, chao,
No salgáis.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Qué gran trabajo está haciendo Álvaro Cervera en el Cádiz. Es un ejemplo y un orgullo del fútbol español. Y otro oyente decía, alucino con vosotros, ahora ponéis por las nubes a Manolo Vizcaíno por mantener a Cervera, pero qué bien exigíais a Bartomeu el cese de Setién con el 2-8. Sois capaces de decir una cosa y al mismo tiempo la contraria.
Ese tema fue muy, muy comentado en el Oasis de Libertad, efectivamente.
Eso es muy Germán, eso es muy Germán.
Hugo, firmo debajo de todo lo que has dicho, es tremendo lo de Benzema, por mucho que intenten darle normalidad, es una vergüenza. Otro oyente dice que si lo hace uno del Barça, ¿para qué queremos mal? ¿Para qué queremos más? Melchor, para ti todo lo que hace el Madrid es perfecto. Y otro oyente sobre este asunto dice, en mi trabajo mis compañeros me dicen lo contrario. Eso déjaselo a Francisco, que yo no puedo con más papeleo, como envidio yo a Vinicius. El señor Koeman, dice otro oyente, no le pide concentración a Messi, ¿verdad? Con los niños sí que se atreve. Y han llegado un montón de mensajes confirmando que el panetone original es el de pasas.
Ah, sí.
Y otro oyente dice que en Italia hay muchos tipos de turrón, aunque no saben como los nuestros. Y ellos creerán que su aceite es mejor. Pero España es el país del mundo con mayor exportación de aceite de oliva.
Y con el jamón también pasa. El jamón le llaman prosciutto, le llaman al jamón.
Sí, prosciutto.
Aquí en Abidul.
Prosciutto y melones, jamón con
melero. Y ojo, que ha llegado un WhatsApp, un mensaje, un audio de un oyente. Yo creo que es conocido, ¿eh? Que escucha mucho
bien, ¿eh?
El Oasis de Libertad. A ver, atentos, que os va a gustar.
A ver. Hola, soy Rob Negredo y bueno, estoy muy feliz por la victoria de hoy, por estar tan arriba, y os mando un saludo a Oasis de la Libertad.
Qué gran.
Álvaro Negredo, ha dicho. El tiburón. Aquí llama
vaya gol, hijo,
aquí llama todo el mundo.
Joder, qué lástima.
¿Ya ha salido del piso qué?
No, está en ello, yo creo.
Mientras tanto.
O sea, ha metido un
kit card ahí.
Qué lástima. Pues mira, habíamos quedado con él y el doping nos ha fastidiado la pista.
Bueno,
otro día.
Oye, el gol de hoy, precioso.
Cómo
salta, cómo la cruza.
Es enorme.
Sí, señor. 12:33, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con
Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby.
Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en el partido de la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Tengo que reconocer que ayer cuando fui a casa abrí la web del diario Marca para hacer un repaso de la actualidad y de repente me encontré con 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona. Ya lo habíamos comentado en el programa, pero publicaba el Marca un vídeo de una hora y 20 minutos largos en los que más de 160 personajes históricos del mundo del fútbol, del mundo del deporte y del mundo de la cultura felicitaban a Diego Armando Maradona. Están casi todos los que todos ustedes se pueden imaginar. Estos son algunos de ellos.
Hola Diego, soy Andrés Iniesta. Te mando mucho ánimo y un fuerte abrazo. Cuídate, amigo.
Feliz cumpleaños, Diego. Te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. Y bueno, espero que estés muy bien.
Hola Diego, ¿qué tal? Un abrazo, hermano, número uno. Pero después del bicho, ¿eh?
Hola Diego, soy Luca. Espero que estés bien y te mando mucho ánimo. Espero verte pronto.
Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que es tu cumpleaños y nada, quería felicitarte, mandarte un abrazo muy muy fuerte, que pases un gran día con todos los tuyos y decirte que eres un grande.
Hola Diego, soy Ronald Koeman. Te deseo mucho ánimo, mucha fuerza, eres el mejor.
Diego Armando Maradona, pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86, está grabado aquí, para siempre. La hostia, lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, cuídate, te mando un abrazo muy fuerte.
El vídeo es una pasada, porque empiezas a verlo y te tienes que traer la hora de 20 minutos. Y ha sido obra de Richie Castellanos, que es uno de los una de las personas más conocidas en el mundo de las relaciones públicas, que no era absolutamente nadie hasta que conoció a Juan Gato, y fue Gato el que le enseñó cómo moverse en esa profesión.
Ya será al revés.
Hola Richie, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A que hasta que tú, hasta que conociste a Gato no eras nadie, fue Gato el que te enseñó cómo había que manejarse en ese mundo.
Yo me lo creo.
Gato es el gato de la noche que brilla con su propia y los ojos se quedan como las luciérnagas. Nunca se quedan.
¡Ole! ¡Ole! Oye, Richie, antes de nada, enhorabuena por el vídeo. Vaya currazo te has pegado y qué espectacular resultado has conseguido, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que parece fácil ahora, pero la tenacidad mía o mi manera como yo trabajo, que soy como la paciencia del chino, despacio de hacer las cosas bien, pues sacrificándome al final lo he cosechado y ha salido todo muy bien. Pero la verdad que era muy difícil, porque hablar con Rivelinho, hablar con Zico, hablar con Julio Iglesias, hablar con Alejandro Sanz, con Rafa Nadal, que cada uno vive en una ciudad, es un país, y cada uno ahora mismo está más pendiente de la familia, del confinamiento y del futuro que de otras cosas. Pero bueno, a Diego Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos para mí, para todos, nadie le dice que no.
Oye, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Pero qué has empezado a llamar a la gente, mandar WhatsApps? Es que claro, es que para llegar a todo ese mundo, ¿cómo haces?
Pues mira, llevo 26 años en la profesión y he tenido la suerte de tener, como dice Roberto Carlos, un millón de amigos. Los amigos los he guardado en el baúl de los recuerdos porque guardo siempre su respeto, su amistad y su intimidad, que son más importantes que cualquier cosa. La bondad es lo más importante en esta vida, y la dignidad. Y ellos, pues cuando les llamas, pues cogen el teléfono. O sea, el teléfono pesa mucho, pero el móvil, el número, cuando tú les llamas, pues si ellos saben que hay una cosa buena o importante, pues te devuelven la llamada. Y eso es porque siempre he querido cuidar a los artistas desde el primer momento que empecé, hace 1992. Estamos en el 2020. Y bueno, pues como te he dicho anteriormente, tengo la suerte o una flor en el culo que el Barbas Dios me ayuda y me da esa manera de abrirme puertas con los artistas de todos los ámbitos.
Oye, ¿por cuánto vendes tu agenda telefónica?
Pues yo soy una persona que nunca vendería mi piel.
Cago en la madre.
La amistad...
Porque es buena, ¿eh? La agenda que tienes
no,
tú, ¿eh?
La amistad vale más que el dinero. Entonces, hay gente que tiene mucho dinero en el mundo, pero no se sabe mover. Y el dinero, pues igual que lo tiene, se va. Pero la amistad, si la tienes, es para toda la vida, como la salud y la familia.
Digo que sí. Oye, he leído en el Marca que te han faltado dos personas que querías que estuvieran ahí. Una era Pelé, que bueno, no está porque tiene 80 años, está en Brasil y ha sido un poco
delicado. No, es que coincide, Pelé coincide con Diego. Tienen a 7 días uno del otro el cumpleaños. El 23 es de Pelé y el 30 es de Maradona. Luego, aparte de eso, pues Maradona es un poco más de nosotros, nuestra generación. Pelé es un poco más de la edad más de antaño. Y bueno, pues Pelé en estos momentos no es que se encuentre mejor o peor, pero ya sabes que cuando vamos a esa edad, pues la gente tiene en la cabeza otros pensamientos y a lo mejor ha dicho, mira, le frito en sueños y me quedo en casa, porque yo lo he intentado a través de él, a través de dos compañeros de él que son amigos de él, del Santos, cuando jugó con él, y yo tengo su teléfono directo y luego tengo el de Pepito, que es el brazo derecho de él, pero que así todo no daba riendas. Y referente a la estrella mundial, como le llaman en el fútbol, en algo futbolístico, la pulga, pues yo creo que con estos partidos que ha habido duros para el Barcelona, altibajos, que si se va el presidente, que si ahora pierde con el Real Madrid, que ahora gana, pero algo de eso yo intuía que lo iba a hacer. Pero bueno, tampoco le he querido molestar, porque evidentemente cuando molestas a una persona, como dice José Mota, es un poco cansino, ¿no? Pero es verdad que si él no lo ha hecho será por algo, y le respeto, ¿sabes? Porque creo que en esta vida el que lo hace con el corazón, y el que no lo hace es porque algo pasa, que no quiere decirlo o porque no lo siente. Eso en ese caso no quiere decir que sea Leo Messi en ese caso, pero me quedo entre comillas, ¿no?
Ya, para terminar, Richie, creo que ayer hablaste con Diego Armando Maradona. ¿Qué reacción ha tenido cuando ha visto todo lo que le has mandado?
Pues mira, Diego, como es una estrella que vivía con luz propia en los 5 continentes, pues yo le dije, te voy a llamar a las 2 de la madrugada de aquí de España, que son las 10 de la noche allí, y digo, tengo una bomba. Cuando le puse una bomba, pues automáticamente habló. Entonces, esta persona que se pone al aparato cuando le oyes, pues te tienes que callar porque Dios hablando, ¿no? Y bueno, me dijo, Richito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la bomba? Digo, no, si no es una bomba nuclear, es una bomba de corazón hacia ti. He conseguido esto, como la paciencia del chino, como te he dicho, y creo que te va a gustar. Una amalgama de futbolistas, cantantes, actores, presentadores, todos que quieren unirse en este homenaje y cumpleaños a ti, que sepas que todos te quieren, te admiran y te respetan, y todos piensan que eres el mejor de todos los tiempos. Y él me dudó, me dijo, dice, bueno, todavía queda mucho tiempo para ver, saber si yo soy el mejor de todos los tiempos. Y entonces es cuando yo recalqué, digo, Diego, tú naciste con un balón en el pie, y el pie nació una pelota, y en el momento que tú le diste, se convirtió en que eras el mejor de todos los tiempos. Al final él me dijo que tenía que verlo, o sea, no me comunicó que era el mejor él, pero estuvimos hablando bastante tiempo, y luego me sorprendió un poco cuando me dijo, Richito, me gustaría irme contigo al mar, llévame donde tú quieras y me voy contigo, pero claro, él tiene artrosis, tiene ciática anteriormente, y aparte pues ha pasado malos momentos en esta vida en estos últimos años con la obesidad y con todo lo que requiere. Aparte, él toma 9 o 10 pastillas al día. Y bueno, hay veces que la gente se confunde, ¿no? La gente piensa que él sigue drogándose o sigue fumando, sigue bebiendo, no. Maradona, el problema que tiene es que no sé cómo, quién está a su alrededor, que tampoco no puedo hablar, porque no me gusta hablar de nadie si no está delante, pero es verdad que le mezclan el vino con las pastillas, y cuando hablas con él, pues está un poco en otra liga, ¿no? Vale. Pero bueno.
Vamos a quedar con el vídeo y con la felicitación y con la cantidad de gente que ha querido sumarse a ese homenaje particular que has organizado y que desde luego es algo realmente espectacular.
Yo te digo que ahora he recibido mensajes, un corazón de Cholo Simeone, Butragueño me ha puesto felicidades, Hierro excelente, Jorge Burruchaga, me ha dicho, dice, extraordinario, Richie, o sea, Diego Godín ha dicho... impresionante, o sea, me están dejando mensajes todos los artistas del balón, que la verdad que les estoy contestando y dándole el cariño que se merecen, dándole las gracias por apoyar este genio. Pero bueno, yo creo que esto ya está ahí pasado, porque ya estamos mañana a 31, creo que es mañana 31, y hay que hacer otras cosas nuevas, así que sí, yo, el momento que vea otra cosa buena que brille para Diego Armando Maradona, magia. Y decirte solamente que Juan Gato, que le quiero con locura, porque siempre se ha portado bien conmigo, y yo con él, evidentemente, y que es un pedazo extraordinario profesional. Y, por cierto, si me está escuchando Tomás Guas, acabo de hablar con Julio Alberto Moreno Casas y me ha dicho, Richie, dale un pedazo de abrazo a ese pedazo genio.
Oye, Chato, otro para el rey mío.
Hombre, Tomás, ¿cómo estás? Bien.
Un abrazo a ti también, hombre, a Julio, cómo no.
Pues nada, un abrazo para todos, mucha salud, y gracias por vuestra invitación a este gran partidazo. Que estamos aquí todos juntos.
Muy bien, gracias Richie, cuídate mucho, un abrazo, hasta pronto.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Qué momento más emotivo todo, ¿verdad?
Aquí sí, todavía, como solemne, aquí se recuerda todavía, Tomás, el cumpleaños que celebró en 1992.
Sí, claro.
Aquí cumplió año Maradona.
Aquí cumplió año Maradona, sí.
Preguntadle a Prieto.
Prieto tenía muy buena relación con Maradona, sí, siempre sí. Nos ha dicho que tuvo una buena relación con él.
Yo he leído por ahí una cosa que es verdad, que el Maradona del Sevilla podía ser el 50%, pero hizo cosas tremendas.
Hubo un mes y medio que se puso a jugar. Y el partido que hace, que lo he visto varias veces, con el Real Madrid.
Sí.
El partido que hace con el Real Madrid es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que fueron 2 meses después ya.
Hubo un documental muy chulo en Movistar, ya lo comentamos, que relata la historia de Maradona en Sevilla.
Es
espectacular. Yo lo que quería decir del vídeo que ha conseguido realizar Richi Castellanos, de los protagonistas que salen en él, es que al final uno se da cuenta que el ídolo, el deportista, trasciende a la persona.
Sin duda.
Y que al final toda esta gente que tiene unos valores, que tiene una cultura, que tiene una educación, al final lo que se queda es con la admiración de la estrella que como decía Richie, como decimos todos, deslumbró al planeta con todo aquello que decía Tomás, del Mundial del 86, de la etapa del Nápoles, de los meses en el Sevilla, en el Barça, en Boca. Y yo creo que es con lo que nos tenemos,
Hugo,
que quedar, ¿no?
Es que además él vamos, lo sé por tuve la suerte de coincidir con él aquí en Sevilla y por las cosas que me han contado sus compañeros, es que él era un, y eso, bueno, era porque ya no es profesional, un magnífico compañero. Entonces, o sea, era un tipo que se paraba con nosotros en la ciudad deportiva. O sea, no, ahora yo, mismo yo... cualquier tuercebota no se para, y con nosotros, se asomaba por la ventana, y si no veía a periodistas ingleses, alemanes, y estaba la cosa tranquila, se sentaba allí en una parra que había en la ciudad deportiva con nosotros.
Solo hay que ver, Víctor, el documental que te digo, y hay otra película que yo vi en el cine hace un año o dos, que habla de toda su trayectoria, sobre todo en Italia.
El Nápoles,
es escalofriante cómo en su momento álgido a nivel deportivo, todo lo que pasa a nivel personal y toda la atención que tiene, como dices, desde la prensa, caminando por los pasillos de los vestuarios,
sí,
por los terrenos
con
de juego,
nosotros,
por las zonas
que éramos
mixtas,
del TVO.
Hasta con la sociedad, con la gente, con los civiles, con las personas, cómo acudía a lugares de culto donde la gente les estaba agasajando constantemente, día, noche. Era, o sea, quiero decir, la vida de Maradona trasciende a lo que cualquiera puede imaginar de todos los que estás comentando tú ahora en el siglo XXI.
Maradona,
futbolísticamente, sí, sí, dale, dale.
No, perdona, Maradona, cuando estábamos en la cadena SER, Maradona, Manolito, nuestro querido Manolito Aguilar, Paco Gonzalo mandó a todos los campos. Maradona atendía a Manolito Aguilar a pie de campo, o sea, después en el descanso, al final del, sí, al final de los partidos, o sea, era una cosa, como lo veía todos los días en la Ciudad Deportiva, se paraba con él, o sea, esos detalles tenía Maradona.
Hombre, y luego lo que quería comentar yo, futbolísticamente, hay opiniones para todos los gustos, respeto a quien diga, para mí el mejor fue Di Stéfano, para mí Messi es el mejor de todos los tiempos. Yo, lo mejor que he visto sobre un terreno de juego, se lo he visto a Diego Armando Maradona. Puede que Pelé sea el mejor por los tres mundiales, tal, no lo he visto de la misma manera. Y quizá Maradona no tuvo pues ese rendimiento continuo y permanente que tiene Messi. Pero yo no he visto nada mejor que Maradona.
Sí, yo solo
Ningún futbolista mejor que Maradona.
Solo quería decir una cosa. He visto en el estado de WhatsApp del papá de Dani Olmo, de Miguel Olmo, hay una reflexión de Maradona, que no sé dónde la hace, que dice... que él hace una confesión y dice a plena voz, dice, si no hubiese sido por la cocaína, dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido? Hablando de sí mismo. Dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido?
Pues esa es la figura de Diego Armando Maradona. Escúchame,
pues una cosa, Víctor, en el área te recuerda de Jong, ¿no? Maradona.
al mudo.
Cuando goleador arranca, tiene esa cosa, ¿no?
Cuidado.
El área que es un centro comercial.
Calla,
cuidado que soy muy de goleador, ¿eh?
Pues por eso te lo digo, no te recuerda el desplazamiento, el taxi.
Cuidado que el otro día.
Reíros, pero si no llega a ser por el
goleador.
Contra el rey goleador.
Contra Catra.
Y goleador pues ha ganado Europa League. O sea que menos canchón
ese remate.
Ese delantero, ¿eh?
Ese remate llegando a un toque tac.
Toque el gol, ¿eh? Gato, ya que estás ahí, el Atleti sin Luis Suárez, oye, sorprendente, ¿eh? Y sin Diego Costa.
Habrá que rotar, ¿no? Es que viene mucho partido, sí.
Sí, bueno. Pero sin estar Diego Costa, no sé, a mí me ha sorprendido que no vaya ni uno ni otro.
A mí también.
Bueno, el otro día termina el partido sin Luis
¿Quién
Suárez.
¿Quién va a jugar también, de
9? ¿Eh? Pues Saponich no va a terminar.
Saponich.
Llorente.
No, igual mete a Llorente y mete a Correa arriba. Es que, vamos a ver, yo creo que ahora mismo, tal y como está el equipo, es verdad que necesita un 9 de referencia arriba, seguro. Vamos, y Luis Suárez yo creo que ha controlado más sus zapatos, sabe ensamblarse perfectamente con Joao Félix, pero bueno, para mí la clave está en lo que puede hacer Joao Félix y Pamplona, que lo que le está exigiendo el Cholo en estos partidos, y el otro día decía con esa cara de niño entusiasmado con el partidazo que había hecho, diciendo que se siente feliz en la Champions, bueno, que esa felicidad la transmita y la genere también en la Liga, en partidos a lo mejor no tan atractivos como puede ser el de Pamplona.
Es un jugador espectacular.
Sí,
espectacular. Y tanto. Espectacular. El partido
que hizo. Además, es que de los que Champions, te levanta un partido el solo, ¿eh?
Sí.
No, y sobre todo que te mantiene delante del televisor conectado.
No, es que no, me despisto un momento.
Los 90 minutos. El partido que hace el otro día en la Champions es de principio a fin y va dejando pildoritas, bueno. Va dejando destellos y te engancha al televisor porque sabes que como hizo en el último minuto. Puede sacarse una generalidad de remate en una posición difícil, en un momento difícil, con muchos adversarios de por medio, mandarla al palo y marcar. Para mí es un futbolista diferencial y que menos excusas de que si el Cholo, el equipo, el ambiente, el estilo, y yo creo que es simplemente dejarlo jugar. Sí. Dejarlo jugar, que crece a pasos agigantados.
Soltarlo.
Vamos a ir hasta Vigo. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa en Vigo?
Hombre, ¿qué tal? Santi.
Pues mira, una movida raruna. Raruna.
¿Unos uñas?
Es raro, sí, es raro. ¿Qué está pasando con la capitanía del Celta, Santi?
¿Sí? Pues que deja de tenerla el futbolista, se dice pronto este dato, Joseba, el futbolista que acumula con la Celeste más partidos en Primera División. Por decisión del entrenador de Óscar García, Hugo Mayo deja de ser... desde esta misma mañana, el capitán de la primera plantilla del Real Club Celta. Es cierto que hay varias teorías de la conspiración que, sobre todo, han circulado por las redes sociales en las últimas horas. Lo que te puedo contar hasta ahora, Joseba, es que me consta que ha habido un desencuentro importante, que ha habido diferencias importantes entre Hugo Mayo y Óscar García, que vienen precedidas de el pasado domingo en la rueda de prensa previo al partido que el Celta debía disputar frente al Levante. En esa rueda de prensa se le pregunta a Óscar si él tenía constancia que Hugo Mayo había pedido al club salir, abandonar la disciplina del Celta el pasado verano, algo a lo que responde además el entrenador con total y absoluta naturalidad. Dice que a él personalmente no se lo ha dicho, que a él a la cara no se lo ha dicho, pero que le consta al técnico que el futbolista sí había pedido salir. Bueno, pues se abre entonces la caja de los truenos. En cuestión de horas aparece en los medios de comunicación el representante de Hugo, que es Quique de Lucas, diciendo que está muy sorprendido por estas declaraciones, además en una jornada prepartido, ante un partido importante para el Celta, dada la situación clasificatoria. Y, como digo, ha habido una serie de desencuentros en estos últimos días que ha desembocado en que, a lo largo de las últimas horas, el entrenador Óscar García ha decidido de forma unilateral, insisto, que Hugo Mayo, que es el futbolista con que más veces ha vestido la camiseta del Celta en primera división, superando ni más ni menos que Alexander Mostovoy, y ha decidido que deje de ser el capitán. Una capitanía que ahora pasa a ostentar Iago Aspas. Y no deja de ser sorprendente, Joseba, el detalle de que, al contrario que sucede en otros equipos de primera división, no son los futbolistas, no es la plantilla la que ha realizado una votación para decidir quién es el capitán a partir de ahora. Sí, ha sido el propio Óscar el que ha dicho a dedo: los capitanes son estos, y pasan a ser el primero. Insisto, es Iago Aspas, es el príncipe de las bateas, y le siguen, por este orden, Nolito, Denis Suárez, Renato Tapia y Jason Murillo.
Desapareció Hugo, ¿eh? Oye, una curiosidad, Santi. Sí. ¿Hay sospechas, Constancia imagino que no, pero sospechas de que ha habido confrontación directa cara a cara entre Óscar y Hugo, supongo, ¿no?
Sí, evidentemente. Hay quien ha dejado caer, como digo, en estas últimas horas, Germán, que ha habido, bueno, pues una serie de discusiones, incluso por lo que me cuentan a mí. Yo esto sí que no lo tengo contrastado, así que hago referencia a lo que he leído de otros compañeros, a que ha habido una serie de discusiones que, bueno, no sé si decir que subidas de tono, pero que evidentemente... Sí, que a ver, para que Óscar tome la determinación con la que está cayendo y con los palos que le están cayendo a Óscar García, que no creo que vaya a tirar piedras contra su propio tejado, de dejar de lado, quitar la capitanía, que al final no deja de ser algo tremendamente simbólico, ¿no? Sobre todo de cara al aficionado, a un futbolista.
Sí, pero los jugadores le dan una importancia a eso del brazalete brutal.
Y lo borra, Eric, y es que lo quita.
Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que en muchos clubes eso está estipulado desde la cúpula del club. O sea, es como un estatuto más dentro del club.
Es una tradición no escrita muchas veces.
El que lleva el brazalete, el que más partidos tenga. Y que un entrenador se meta a eso... Y de una forma tan drástica...
Evidentemente, algo gordo ha tenido que pasar. De ahí, claro, que lo que sí me consta es que ha habido un desencuentro importante. O que ha habido varios desencuentros importantes...
Que no se aguantan, vamos.
Durante los últimos días. Bueno, yo a tanto ya no llego.
Sí,
ahí,
pero suena choque de tren.
Claro,
ahí ya se me escapa. Sí. Lo que sí habrá que saber, Joseba, es la herida que esto abre en el seno del vestuario, ¿no? Claro. Saber los apoyos decir, que tiene...
Santi, que eso, el vestuario tendrá que arropar al capitán, ¿no? A Hugo, ¿no? Le tendrá que arropar.
Bueno, dependerá a lo mejor de la gravedad de los hechos, ¿no?
¿Arropar por qué, gato?
Es que ser capitán es mucho más que ser el más veterano.
Esto es una cuestión de estado en el vestuario. Quiero decir, yo la información que tengo es la que está contando Santi Peona ahora mismo. Pero metiéndome en el vestuario del Celta, entiendo que esa afrenta, ese desafío de Hugo Mayo hacia Óscar García ha sido en público. Y ha tenido que tomar cartas en el asunto, y de cara al comportamiento del resto de compañeros ha tenido que llamarle la atención de esta manera. Claro, primero lo habrá hecho en privado, habrá hablado con él, y al ver que no transigía, pues ha tenido que tomar cartas en el asunto. Esto no es una cuestión privada entre dos personas.
Sí, Hugo, pero
es la capitanía del vestuario.
¿Quién se va a caer del coche en la primera
curva? Claro, es que es esa...
Por supuesto, pero también cómo lo entienda el vestuario. Es cierto que Hugo Mayo puede ser, que no lo sé, lo sabe Santi, puede ser un peso pesado, evidentemente, por historia, tradición, partidos en ese vestuario, pero cuando la afrenta al líder del grupo, que no deja de ser la figura del entrenador, hasta que lo echen, es tal que tiene que quitarle la capitanía, automáticamente el vestuario, yo creo que lo que tiene que hacer es hablar con Hugo Mayo, tranquilizarlo y decirle: oye, yo creo que esto es lo mejor para el grupo, así tú te...
O con el entrenador, y decirle: no, oye, pues mira, para nosotros casi que este es el mejor representante que tenemos. No sé, es delicado, es un asunto delicado.
Me pasó lo que hago, que sé lo que cuenta Santi, pero yo conozco a Óscar de crío. Óscar no es un loco, ¿eh?
No, que algo tuvo que pasar, Oscar, gordo, pues, sí, si no, no lo hace.
Si Óscar se cuadra, cuidado, ¿eh? Pues
bueno, por delante sitio, viene la Real Sociedad, un rival fácil.
Pues sí, señor. Bueno, Santi, un abrazo grande, gracias.
Tomás, simplemente por cerrar, yo conozco mucho menos que tú a Óscar García, tú lo conoces infinitamente más que yo, pero insisto en este mensaje. Dudo mucho y no me quiero meter en marcharcos, dudo mucho que un tío cabal y serio como Óscar tome una decisión tan importante claro. de quitarle la capitanía es que, claro. a un tío como Hugo Mayo sin que haya pasado algo gordo.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Nos
adiós.
Vamos a la vuelta.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Porque junto a Erie en Oviedo estará Kike Iglesias, digo yo. ¿A que sí, Kike? Hola, Kike.
Nuestro Kike.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
El Maradona de las otras.
Sí, señor.
Esperando que me tratéis bien.
Siempre.
Hombre, Iglesias.
Siempre.
Nuestro look de John.
En estrato de favor aquí, siempre.
Es goleador Iglesias.
Y más contando las cosas como las que estáis contando a lo largo de estas sobremesas, en las que nos estamos divirtiendo un montón. Y hoy que era una etapa que en teoría, bueno, era la transición antes de que llegue la alta montaña asturiana. Vaya etapón hemos vivido, ¿eh?
Ah, amigo, pero es que ese repecho de Suárez tenía mucha miga y un kilómetro de subida con Roglic y compañía y con segundos de bonificación de por medio tiene mucha miga. En fin, que ha ganado Roglic otra vez, tercera etapa para él, recupera el maillot de líder, aunque solo sea por eso de los puestos, y afronta Asturias de líder. Me parece que va a ser un mano a mano Carapaz-Roglic lo que queda de vuelta, y los otros están... pues para ver si pillan un tercer puesto y alguna victoria de etapa, porque son sin duda los más grandes y los mejores de la carrera. No sé qué os parece.
Tiene toda la pinta.
Pues sí.
Tiene toda la pinta.
Pregúntale a Víctor, ¿qué le parece?
Víctor.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Quique.
¿No te parece el repecho de Suances?
Efectivamente, el Suance un repecho muy complicado.
Víctor, reconóceme por favor.
Ha sido una etapa vibrante.
Sí, pero reconóceme por favor que mañana y pasado sabes que hay dos etapones brutales. Etapa
muy vibre y muy bonita de montaña.
Mira, pues para que veas, con los amigos de Fospin Plus de Soria Natural vamos a conocer los detalles de la etapa de mañana.
Eso es.
Porque tenemos... si no me decís lo contrario, Kike, Eri. La Campa de tercera. Anda. Colladona de primera. Pero Cobertoria de primera.
Montaña. Sí.
San Lorenzo de primera.
Toma.
Final en la Farrapona de primera.
¿La Croix de Fer?
Sí, señor.
Tomasa.
170 kilómetros y a la espera del domingo, que es el Angliru. Con lo cual, dos días en Asturias, dicen que va a hacer sol, así que nos lo vamos a pasar súper bien.
Qué bien,
sí, señor.
Y todo antes de la última semana en Galicia y demás, pero la etapa y de mañana es sin duda la reina de la carrera.
Y contado por un equipazo, ¿eh?
Sí, señor.
Que lo
no se puede hacer mejor.
Bueno,
es una barbaridad.
Cada día mejor.
Pereiro, bonito. Pasamontes, sí. Capitán, sí. Arauz, todos. Una barbaridad.
Iglesias, ¿te puedo pedir un favor?
Dime, Rey.
Tráeme una piedra del Angliru.
Vale.
Gracias.
De hecho.
Oye, Víctor, ¿sabes que el Angliru es una especie
una montaña
de pared
alta,
que hay, ¿no?
Una
ahí.
Montaña alta, sí.
Juega de siete.
Es una playa.
Lo está ojeando el Sevilla.
Bueno, pues primero cerramos lo correspondiente a la etapa de hoy.
Y
espera, Tomás, espera.
Sí.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ahora os pregunto por quién creéis que va a ganar la vuelta, ¿Roglic o Carapaz?
Carapaz.
Roglic.
Roglic.
Fosprin Plus.
Yo creo que es Roglic.
¿Tomás?
Carapaz.
Joder, está igualado esto.
Está equilibrado,
¿eh? ¿Germán?
Sí. No, ya dije Roglic.
¿Víctor?
Yo creo que Roglic.
Tú di Alejandro Valverde.
Yo creo que Roglic tiene mucha...
Porque
tiene muy buenas bajadas.
Sí, mira,
y alguna que otra subida.
De digestión.
Y de tensión.
¿Me falta alguien por votar?
Sí, yo el primo.
Primo Roglic.
Primo. Sí.
Bueno, pues vamos a poner a Roglic entonces como el favorito del Oasis de Libertad para ganar esa edición de la Vuelta Ciclista.
Buen ganador.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Pues vamos a ir terminando, pero antes tenemos que dar paso a Carmichael. Carmichael.
Oye, hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vamos a contar nada del Gran Premio de la Emilia-Romagna porque no ha habido nada en la jornada de hoy, pero sí que vamos a hablar de Fernando. Porque no ha habido libres. Mañana sí que hay libres y cualificación,
mañana,
¿no?
Mañana,
Claro, mañana se empaqueta todo en rápido, y además el que cometa un error de 10 a 11 y media a lo mejor no puede reparar el coche, porque a las 2 es la calificación. Es un formato
¿Llueve?
Que van a... No, no se espera que llueva en principio. Y luego el domingo a la 1 y 10. Lo que ha habido hoy, simplemente te voy a hacer una línea de lo más interesante. Hoy Verstappen le ha dado por enturbiar un poco las primeras vueltas de Sainz del otro día, que se pone líder, salía séptimo, una maravilla. Y ha dicho, hombre, que lo que pasa es que los McLaren iban muy bien, pero se desgastaron muy rápido las ruedas. ¿Qué es lo que prefieres? Que duren más las ruedas y poder ir más deprisa durante más tiempo en carrera. Él le preguntaba a Sainz y me dice que sí, que diga lo que quiera, que son excusitas, que a cualquiera le hubiera gustado hacer lo que hizo él. Eso es lo más llamativo de la rueda de prensa que hemos tenido hoy con Carlos.
Cosa que no ha habido nada. Eso es lo más llamativo.
No.
Un día trucho,
una línea.
Sí. No, el audio es muy bueno. De todas maneras, pues nada, no pasa nada. A lo que voy. Pero ¿por qué lo echas por tierra? Está muy bien. Es que os pasáis en la antena
no le eché cuenta, no tiene ni idea del motor.
No pasa nada. Carlos Miquel, lo bordaste el otro día en ese primer minuto con los adelantamientos.
Sí, pero luego le cortaron y
brutal.
No puedo seguir.
Brutal. No puedo seguir. No te dejaron, pero lo que te dejaron, te saliste.
Alonso corre la semana que viene con Renault.
La semana que viene va a estar con Renault. Ojo, Alonso. Efectivamente, lo hemos sabido hoy oficialmente, lo contamos ayer en el partidazo. Va a estar el día 4 y 5 de noviembre. Va a probar el coche, curiosamente, de Carlos Sainz de hace dos temporadas, y va a estar, la suerte es que no es un filming day, con lo cual va a rodar a fondo. Es decir, va a poder hacer muchas vueltas en el circuito de Bahrein. Hoy ha estado en Imola Fernando Alonso, ya está en Imola, está asesorando al equipo Renault, está ayudando al equipo, ha dado una vuelta a la pista. Era curioso porque estaban un montón de ingenieros alrededor de Fernando Alonso y similar alrededor del titular actual, que es Ocon, que va a ser su compañero el año que viene. Ha sido una imagen curiosa. Y Fernando Alonso ya ha puesto un poco un objetivo de lo que quieren hacer el año que viene. Y lo que quiere hacer es estar regularmente entre los 5 y 7 primeros de cada carrera. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, tal y como está ahora mismo Renault. Pues eso, quiere mantener la buena línea que tiene Renault y adaptarse bien a ese cambio reglamentario que va a haber, que hay un cambio no tan fuerte como el 22, pero sí que hay unos cambios aerodinámicos que van a hacer que los coches tengan menos carga. Así que le vamos a tener todo el fin de semana viendo cómo trabaja el equipo en el muro y reencontrándose. La verdad es que estaba muy ilusionado, como un niño con zapatos renovados, Fernando Alonso.
Pues mira, nos alegramos de ello. ¿Hora de la calificación, Carmichael?
A las 2 de la tarde.
¿Y la carrera?
Y te recuerdo, 1 y 10, que es una hora muy rara. ¿1 y 10? Sí, porque lo han adelantado todavía más, porque por temor a que luego se hiciera de noche, en caso de que hubiera habido una carrera de lluvia, que se alargara. Quizás se les ha ido un poquito la mano, que no es Siberia, Imola, pero bueno, podría haber sido a las 2, pero bueno.
Oye, pero a las 2 de la tarde, ¿no respetan el Madrid-Huesca?
No, que sé que... bueno, mañana la calificación. No, la primera parte no, la segunda sí. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Hugo Ballester, las preguntas. Ferran Torres lo está abordando con el City. ¿Esperabas ese rendimiento del español?
Sí, lo que no esperaba es que jugara tanto, de inicio, pero sí, el rendimiento sí.
Eri Frade, ¿qué tal la convivencia con Pereiro y con Quique?
Es fantástica, como siempre, con sus más y sus menos, como cualquier familia, pero siempre nos acostamos sin enfadarnos, como en casa.
Muy bien. Víctor Fernández, ¿con el nivel del Sevilla en la Champions está fracasando en su habitual objetivo de llevarse la Europa League?
No, espero que quede tercero y caiga la Europa League y gane la décima, ¿no? La décima, ya no sé, ya la Europa. Pero que va a quedar tercero y gane la Europa League. Eso,
vale, sí. Vale. Gato, ¿está Joao Félix a un nivel para que le feliciten 150 famosos su cumpleaños?
Todavía no. Y voy a contestar con una pregunta. ¿Quién es el Bielsa de Leganés, Víctor?
Ay, se nos ha quedado en el tintero, pero ahora no lo podemos contar ya.
Semana que viene lo voy a contar.
Abrimos con eso. Sí, Germán, el Depor sigue decepcionando aún en la segunda B. ¿La plantilla es peor de lo que la gente cree? Es una excelente plantilla y yo diría que es la mejor plantilla de las 102 que componen la segunda división B. Y espero que muy pronto el Depor empiece a dar el rendimiento que todos esperamos.
Amén.
Y Tomás, ¿ha desnacido Vinicius?
¡No! Vinicius nació de pie.
Ha desnacido.
¡No! Es un Narciturus. ¡No tengan fe, Narciturus! Es el hombre que acabará con el Inter.
Todos los años. Hay Navidad viniciana.
Naturalmente. Fran, tú entiendes de esto.
Que tengáis una feliz semana, queridos. Igualmente. Os quiero mucho. Gracias. Adiós. Nos vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, ¿nos vamos a Bricor?
Hasta el 25 de noviembre. Para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Pues es un día muy especial porque tenemos un fin de semana por delante Ahora se lo vamos a contar. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
No hay horas este fin de semana para que vea usted todo el boxeo que hay.
Ya, ya lo sé, estoy apuntando y todo, para que no se me olvide.
Vale, ¿qué tal por Málaga? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien, estamos aquí ya cerrados, no podemos salir ni movernos.
Claro, también nosotros.
Vosotros, bueno, todo el mundo. Ya. Todo eso mundo. Te pensaba yo, que dices, tú puedes ir ahora a Ávila y tomarte un café. No, no puedes.
No puedes, no, no puedes. No,
¿puedes?
No.
¿Y tú a San Sebastián se puede ir?
No, 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 ni pensar, ni pensar. Ni pensar, allí están peor que en Madrid todavía, porque allí incluso los bares ya cierran a las 9 de la noche y todo, o sea que nada, nada, nada. Ahí están los pueblos confinados, hay un montón de pueblos confinados, o sea que no, no, imposible. Joder, absolutamente imposible.
Pues estamos igual que estábamos en marzo ya.
Pues sí, pues sí, prácticamente, prácticamente. Pero que, bueno, podemos salir a trabajar si nos dan el permiso y poquito más. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, director?
Pues hola,
muy
hola,
bien,
Jaime.
Jaime. Mira, Jaime, en cuanto acabemos hoy el Campo del Gas, se va para Dazón a hacer uno de los combates del fin de semana.
Pero ya mismo, el pues de Munguía.
Pues sí, el de Jaime Munguía. Enseguida vamos a hablar de él. Pero antes, y es por esto, por el confinamiento, por el que le vamos a llamar hoy, dentro de 15 días, en el Wembley Arena, en Londres, se va a disputar el combate, uno de los combates más importantes de la historia del boxeo español, porque es la primera vez en el que una boxeadora, en este caso, opta a los cuatro cinturones de una categoría. Y es evidentemente Miriam, nuestra reina, la que va a tratar de quitarle los cuatro cinturones a Katie Taylor, casi nada. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, chicos, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy, muy contenta de poder hablar con vosotros, la verdad.
Pues nosotros más, porque es que dentro de una semana tú estás en una burbuja metida en Londres, ¿no?
Sí, la verdad es que nos dijeron de que el día 7 es cuando marchamos el equipo y a partir de ahí, claro, ya nos dejan en una burbuja hasta el momento del combate.
¿Qué tal estás a 15 días vista del combate?
Yo bien, bien, la verdad es que muy contenta, con muchas ganas, muy ilusionada. Y la verdad es que, bueno, preparada, ten en cuenta que entre los confinamientos y las restricciones y la verdad es que es un poco complicado, hay cosas de las que después de desear tanto esta pelea y que tengamos este tipo de medidas ahora, por un lado rabiosa porque no puede estar toda la gente que yo quiero en un sitio tan bonito como en el que voy a pelear. Pero bueno, sinceramente también pienso de que es un orgullo poder disputarla, ya que tengo que sentir alegría, ¿sabes? Pero no la que verdaderamente me esperaba o querría.
Claro.
Pero bueno.
Porque te llega, claro, es un momento muy complicado para todo el mundo, pero a ti te llega la gran oportunidad que has estado persiguiendo toda tu vida, ¿no?
Sí, pero es lo que digo, que tanto tiempo esperando, ilusionada y que podría llegar, no podría llegar, porque ha habido varias tentativas, pues mira, esta sería la tercera, puede ser, puede darse, y siempre es el puede, de repente ahora es cuando se puede y tenemos las restricciones que tenemos y las condiciones que tenemos ahora mismo todo el mundo entero, y por ese lado, rabiosa, por otro lado, pues con ganas, pero no en las circunstancias que verdaderamente yo esperaba. Pero
claro,
bueno,
claro.
Pero es bueno, lo que hay, voy a disfrutarlo, quiero vivirlo en condiciones y bueno, preparada estoy, porque yo sinceramente quiero disfrutar esa pelea, porque yo no tengo ahora mismo el peso, sinceramente, no tengo el peso, yo puedo estar tranquila. Voy a pelear con una de las mejores que hay en la historia del boxeo femenino. Y muy contenta, la verdad.
Claro, es que eso a ti te quita responsabilidad, te quita presión el pelear contra Katie Taylor, que tiene un 16-0, pero es que tú tienes un 13-0, o sea que fácil no le va a resultar a ella tampoco, ¿eh?
Hombre, yo en esas cosas, o sea, yo voy pensando en ello. Ella tiene sus manos, yo tengo las mías, o sea, tenemos todo. La preparación ha sido, la verdad, que muy exhaustiva. Tanto físicamente como mentalmente, que al final es un cúmulo de todo, y contenta. Sé que voy con un hueso duro de roer, pero bueno, las preparaciones han sido muy diferentes. La preparación, bueno, la verdad es que muy contenta también con ella y simplemente pues disfrutar este momento que me ha tocado ahora, en las circunstancias en las que me ha tocado ahora también, pero por lo menos poder disfrutarlo.
Me han contado la gente que te prepara que va a ser un combate, haciendo un símil futbolístico, como muy del Cholo, ¿no? Una preparación muy del Cholo.
Sí, 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 la verdad es que no te voy a engañar. Ha habido cositas Bueno, a Jero le tengo loco. Le tengo loco, perdido. A Oscar también. El esto y continuar y seguir y seguir y seguir y seguir. Bueno, la verdad es que al final es una pelea que esperábamos, ¿sabes? Y la verdad es que ellos también están súper contentos, también ilusionados. Y yo de ver a todo mi equipo súper motivado, a mí también me motiva muchísimo más.
Claro. Jaime, director.
Hombre, yo creo que pase lo que pase, que todos queremos naturalmente que ganes, tú estás viviendo un momento histórico, pase lo que pase, no solo del boxeo en España, sino del deporte en España. Lo tuyo es una cosa que no había sucedido y que va a ser muy difícil que vuelva a suceder. Es que, como dices tú, como el hueso lo peles bien, te llevas cuatro cinturones. O sea que la
yo,
cosa
por eso,
está
por
muy
eso
bien.
Digo de que, claro, de que yo esa presión no la tengo, claro. Voy a disfrutar esa pelea. Sinceramente, pase lo que pase, no es claro. Que me dé igual, que yo voy a ir a por esos cinturones con claro. Todo, con todas mis ganas, pero bueno, sé con quién me enfrento, sí, pero claro. También con muchas ganas de que eso llegue, porque hemos tenido esa opción y hay que aprovecharla.
Pero también Simeone se cargó al campeón, que era el Liverpool, ¿eh? O sea que la táctica puede ser buena si es una táctica de contra y de salir. En vez de salir, hay que salir, pero de otra manera, muy rápida y estar aguantando. Bueno, ya veremos. Va a ser una pelea estupenda.
Pues sí. Sí, yo la verdad es que estoy deseando, sinceramente, que pase. Por un lado, por agarrar, si Dios quiere, esos cinturones, ¿vale? Y por otro lado, para comerme una hamburguesa. No os voy a
Jaime.
Dos. Y las que caigan, ya te lo digo yo, Jaime.
Sí, que tú realmente lo que quieres es terminar de comer de la hamburguesa. El otro es casi secundario.
Sí, no, también es verdad, no voy a engañar.
No, voy a decir una cosa. Yo creo que las reflexiones que has hecho son verdaderamente muy atinadas. Porque, primero, ¿no? O sea, el sueño de un deportista, hecho realidad, porque ya, bueno, tu sueño era ser campeona del mundo, pero fenomenal, o sea, el campeona del mundo es espectacular, ¿no? Pero claro, medirse con la mejor, con lo que decimos siempre muchas veces, que hay campeones del mundo y luego hay estrellas, esta chica es ya una estrella, que tú puedas cumplir tu sueño, pero luego, a la vez que tengas también la misma, esa sensibilidad de decir, coño, qué pena también, que este sueño no lo pueda compartir con toda la gente que me hubiera gustado, pero bueno, pero que sabes que también va a estar completamente a tu lado, a pesar de que no, no se
sí,
pueda...
Sí, lo sé, Jaime, pero da un poco de...
Te
de
da rabia.
De estar... Tú imagínate toda la gente, el pabellón donde vamos a estar, toda la gente que podría entrar de España, claro. Que sé perfectamente que me iba a acompañar. O sea, que claro, yo sé claro, que los voy a tener, que van a estar ahí dándome toda esa energía positiva de cada uno de ellos y cada una de ellas, pero da rabia porque yo sé que sí. Hubiera sido un viaje espectacular.
Bueno, una cosa, de ti depende, gana el Mundial y en la defensa ya podremos ir todos a verte. En la primera defensa.
Con más rabia va a tener que apretar ahí.
Claro. Sí, la solución es muy fácil, ganas y listo. Y la próxima ya seguramente ya podremos ir a verte todos.
Sí, una cosa que tengo curiosidad, Miriam, en esta preparación has hablado mucho del componente psicológico, que a mí me parece, porque tú más o menos siempre, bueno, más o menos no, siempre has llegado perfectamente preparada para subir al ring, ¿no? Pero esta vez, esta parte psicológica, ¿cómo la habéis trabajado?
Hombre, sobre todo, hablando mucho, concienciándonos de que, sobre todo, hay que disfrutarlo, ¿vale? Sí. Hay que disfrutarlo, no tenemos ninguna presión, y sobre todo, vivir el momento, que el momento es único y sin presiones, pueden salir cosas mucho más fluidas que si llevas una presión en la cabeza. O sea, todo tiene que fluir solo, pero si tú fuerzas, es lo peor. Si tú tienes esa presión también en tu cabeza, va a ser mucho peor. Yo prefiero disfrutarlo.
Oye, Miriam, antes de...
Porque tú tienes que entender la pelea.
Claro, antes de ir a dejarte descansar, me preguntan si te han estimulado bien el nervio vago.
Sí, qué grande, sí, cierto. El nervio vago... Sí, pero hazme caso, que es que prefieres que siga vago con esas sesiones, ¿sabes? De mi Sergio, yo la verdad es que es una persona que admiro muchísimo, la verdad es que estamos haciendo algo súper específico, las reacciones son muy buenas, ¿vale? O sea, que yo no sé qué es lo que me hace mi lindo Sergio en el nervio vago, pero reacciona bien. Reacciona bien.
¿Y cuál es pues, el nervio vago?
Pues el nervio vago, es que me lo ha explicado esta mañana, es... una técnica que se utiliza para bajar un poquito las revoluciones del cuerpo y de la mente y para estar en un momento un poquito más relajado.
A ti para que llegue esa tranquilidad que muchas veces debemos de tener para no apresurarnos en muchas acciones.
Exacto. Pues a ti te hará eso, pero yo hoy me he sentido un toro cuando le meten las banderillas, ¿sabes? Las banderillas negras, además.
Sí.
Pues esas. Así estoy hasta ahora de la noche.
Te ha hecho de sufrir.
Como siempre que voy a verle. Yo no sé qué tengo en mi cuerpo, pero siempre me hace sufrir, como siempre. Oye, Miriam, te mandamos un beso gigante. Que te vaya todo muy bien. Un beso grande, hasta pronto.
Adiós.
Esto será dentro de 15 días en Wembley. Bueno, Jaime, pasamos revista para que el director vaya y todos los siguientes, por supuesto, vayan apuntando. A ver, en cuanto acabe hoy el campo del gas, empiezas en Indio, en Estados Unidos, con el Munguía Johnson, ¿no?
Exacto, es una prueba muy importante para Jaime Munguía. Todo el mundo sabe que es uno de las más jóvenes promesas, bueno, promesas, realidad, porque ya invicto, campeón mundial super welter, ya está dentro de la categoría reina del boxeo, del peso medio, y en caso de vencer a Turiano Johnson, sí. Que es un rival que le va a dar la réplica, pues evidentemente le espera una gran pelea en el 2021, vamos, en el primer semestre, que incluso el primer tercio del 2021, que se especula incluso que pudiera ser con Gennady Golovkin, ¿no? Pero como que ya está listo, si no es Golovkin, contra Germán Charlo, o sea, un combate importante dentro del peso medio. Eso es hoy.
Vale.
O sea, en un rato que será, no sé a qué hora será, 5 de la mañana, por ahí.
Vale.
Qué buena hora, buena hora.
Sí, hombre. El sábado, desde las 7 de la tarde, la velada del Wembley Arena, donde peleará Miriam dentro de 15 días. Ahí vamos a ver a Usyk, Alexander Usyk, contra Chisora.
Eso es. Esa es una pelea también importantísima porque todo el mundo conoce a Alexander Usyk, oro olímpico, el rey indiscutible del peso crucero, y está haciendo un poco el mismo camino que en su día hizo Evander Holyfield, ¿no? Después de unificar todos los cinturones del peso crucero, pues ya entrar en el peso pesado, y claro, esta piedra de toque con Derek Chisora, que es un guerrero, pues va a ser muy importante, la verdad.
El sábado seguimos, ya de madrugada en Las Vegas, Naoya Inoue contra Jason Moloney, casi nada. Los mundiales del gallo de la asociación y de la federación.
Claro, este muchacho, el monstruo japonés, como así de Monster, que es ya tricampeón mundial, que es una de las estrellas ya para muchos en el top 5, ¿no? Entre los 5 mejores boxeadores de libra por libra, pues que sigue con su camino y que nadie sabe cuál es hasta dónde puede llegar, ¿no? Es uno de los grandes, de los pequeños grandes, porque mínimo inciso, pues cuando la gente habla, no, los pesos pesados y tal, y nosotros yo siempre he dicho, a mí los pesos pequeños y me han gustado mucho. La prueba de ello es que candidata a pelea del año ha sido el duelo entre el Gallo Estrada y el Príncipe Cuadras.
Claro, la del sábado pasado.
Eso es, que estamos hablando de super mosca, pero qué maravilla, qué detalle.
Qué paliza se pegaron, madre.
Bueno, qué paliza se pegaron, claro, se dieron la del pulpo.
Pero además los pesos mínimos parece que se pegan más, ¿no?
Como no
dan más golpes, yo que sé, al ser menos pesados, yo creo que en la cantidad de golpes, si en un combate normal hay 300, estos son 500, es una cosa tremenda.
Y luego cuando son buenos es que se nota mucho las dos campeones del mundo, pues sus esquivas, sus presiones, sus combinaciones, da gusto, y es que ha habido campeonísimos, joder, me acuerdo del Finito López, de Humberto La Chiquita González, Michael Carvajal, es que ha habido boxeadores de los pesos pequeños que dices, oye, esta la quiero ver yo, y ahora se está hablando ya pues de que está firmada la unificación de coronas del Super Mosca entre el Chocolatito, Román González y el Gallo Estrada, que eso es que eso puede ser, vamos, la batalla de la Alamein.
Bueno, y si por si fuera poco, el sábado, para poner la guinda desde San Antonio, el Mundial de Ligero entre, ni más ni menos, Gervonta Davis y Leo Santa Cruz.
Sí, eso es una pelea estrella, ¿eh?
¡Buah!
No, y luego una cosa importante que no hemos dicho, es a excepción de la pelea de Naoya y Inoue, todo lo vamos a poder ver. La de Munguía y la de Usyk Chisora, o sea, Munguía Tiano Johnson a través de Dazón, y el peleón este que es el que le gusta al director y a cualquiera.
Es el Eurosport.
Ese es en Eurosport, o sea que estamos de enhorabuena.
Buah.
Porque claro, estas son peleas de pay-per-view que cuestan un mortadelón, ¿eh?
Claro,
y aquí, claro, oye, pues, claro. Pues por cuatro perras, las podemos ver todas, que eso, joder, es un lujado. Siempre el director nos dice, bueno, ¿y esta dónde la vamos a ver?
Sí, sí,
bueno,
sí, claro, sí, sí.
Este fin de semana
está Eurosport a las 5 de la mañana, calculo, ¿no?
Ese es en San Antonio, pues sí, pues sí, sí, 5 sí, como pronto, sí, sí.
Sí, por ahí, supongo yo que será, o quizás un poquito más tarde, pero bueno.
Tampoco hay mucho que hacer ya en España, ¿eh?
Sí, es verdad, eso también es verdad.
Estamos ayudando a que la gente se quede en casa tranquila.
Eso sí, claro. Eso sí. Bueno, pues debe ser por eso que es en un fin de semana tan especial, hay dos efemérides que deberíamos de contar, porque tal día como ayer debutó hace 60 años un tal Cassius Clay ante Tony Hunsaker. Tenía 18 sí. años, ¿eh?
Sí,
y dijo,
sí, sí.
Y dijo Clay, que no era Ali, era Clay en aquel entonces,
claro,
que le dio uno de los golpes más duros de toda su carrera, este Hunsaker. Y hace 46 años, hoy ya hace 46 años, del Rumble in the Jungle. ¿Le suena, director?
Sí, hombre, claro.
Ay, amigo. Pues sí.
Eso es otro histórico combate de boxeo para la historia, ¿eh?
Eso es tremendo. Eso fue tremendo. Primero la irrupción, veía fotografías de Ali, hay boxeadores, bueno, cuando primero, oye, sin quitarle a él, evidentemente, su nombre, ¿no? Pero cuando fue Cassius Clay, y esos boxeadores, yo no sé si el director está de acuerdo conmigo, como que te impactan, o sea, tendría que hacer memoria esos boxeadores que dices, joder, ¿de dónde ha salido este tío? También me quedé impactado con Cassius Clay, y luego pues con toda su historia, ¿no? Es impresionante el joder, todo lo que hizo, y luego cuando la pelea de Kinshasa, leí el libro este de Norman Mailer.
Porque sí, la pelea, de Fight, sí, el combate.
El combate.
Claro. Sí, Bud Schulberg publicó otro también, lo mismo, la pelea. O sea, que dio para escribir libros. Imagínate cómo era el temblando la jungla, era un temblor.
Claro, así que tenemos
una histórica. Pues fíjate, sí. Clay, en los combates históricos que estuvo, más que ninguno, Cassius Clay, porque fíjate, el del Trilla en Manila, imagínate. Igual, claro. El primer combate del siglo, que fue la primera en el Madison Square Garden, el primer campeonato del mundo entre dos campeones imbatidos. Es que Clay ha estado en todas las peleas buenas, ¿eh?
Pues sí. Pues tenemos un fin de semana muy bonito en el mundo del boxeo, así que vamos a disfrutarlo por todo lo alto.
Y por cierto, para terminar, me parece que hablando de maravillosos, hemos hablado de Norman Mailer, hay un premio, ¿no?, que de nuestro recordado David Gistau, ¿no?, director.
Sí, señor. Se va a dar, por primera vez se va a otorgar el premio David Gistau, y entonces han elegido a cuatro personalidades del mundo, y escritores, y cuatro del ABC. Se va a dar el martes, el 3 de noviembre, a las 10:30, se reúne el jurado, que yo tengo la suerte de estar ahí, y están, por ejemplo, del ABC, Rosa Belmonte, Luis Herrero, Pedro García Cuartango, por el mundo Antonio Lucas, Rafael Latorre, Jorge Bustos, bueno, y en fin, vamos a ver, se va a conceder al mejor artículo en un tiempo determinado que se anunció, y que reconozca un poco la manera de escribir que tenía nuestro amigo y sus pasiones, que la número uno de ellas, como sabe todo el mundo, era el boxeo, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya veremos, hay muchos amigos suyos con los que hemos compartido veladas, ¿verdad? Pedro Simón, ¿te acuerdas tú, Jaime?
Sí,
¿verdad?
Muchísimos,
claro, y bueno, entonces nada, pues va a ser el primer premio que le organizan los periódicos del mundo y el ABC.
Pues
porque él ha estado trabajando, como sabéis, en los dos estudios.
Claro. El viernes, por lo tanto, tenemos que dar el nombre del ganador, ¿eh? Ya se dará antes, evidentemente, pues, pero en el campo de gas lo recordaremos el próximo viernes, todo en memoria del nuestro querido amigo, desgraciadamente desaparecido, David Gistau.
Sí, señor.
Director, que tenga una feliz semana. Buen fin de semana de boxeo. Gracias, ¿eh?
Gracias a todos.
Gracias, Jaime. Un abrazo muy grande. Feliz semana.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero nada, en 11 horas y media vuelve el tiempo de juego a la sintonía de la cadena COPE. Así que, como estaremos todo el día, vengan cuando quieran, que para eso esta es su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.